Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Iniciamos Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio al aire. Alianza Vallenata.
De marzo ya, de verdad, estamos celebrando desde ayer. Claro. De verdad que estamos sorprendidos.
El equipo de su tierra.
El equipo de la tierra que me hizo, me hizo de vivir el alma.
Venga, Diomedes Ruta 2.
Diomedes Ruta 2, aquí estamos. Ruta 2. Javier, en está sintonía, feliz, ¿cierto? Desde más allá, porque la señal llega hasta aquí.
Sí.
Que aquí no midan el ECAR es diferente, pero aquí llega la señal.
Ajá.
Esa vaina número uno.
Perfecto.
Y tengo
venga,
canción.
Venga, Diomedes, ¿usted por qué señal vio el partido allá donde está, en el más allá?
Bueno, yo vivo por la señal.
Celestial.
La señal celestial.
Sí.
Que me mande.
De cuenta de Jesús.
De cuenta de Jesús.
Bueno, tenemos a Jesús en línea por otro lado.
¿Quién es Jesús?
A Jesús Figueroa.
Figueroa.
El hombre que se levantó para meter un testarazo impresionante. Jesús, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, papá, gracias. ¿Y ustedes cómo van?
Bien, afortunadamente. Ese papá suena muy de dónde.
No, yo soy tolimense.
Sonó paisa, sonó paisa.
Papá o apá.
Ah, de apá. De apá. Apá.
Sí.
Muy colombiano, sí. ¿Pero tiene que ver algo con el departamento del Quindío, sí?
No, sé que estuve 5 años en el Deportes Quindío.
Ah, ya, sé que estuve 5 años. Oiga, venga, cuénteme, ¿cómo hace uno para levantarse frente a tanto gigantón, casi que hacer un suspendido en el aire, para meter ese cabezazo que hoy es historia en el fútbol de Colombia?
No, yo creo que eso es virtud que la tengo, y ese es mi fuerte. Yo creo que ese es uno de los fuertes míos, el balón aéreo. Y anoche se pudo haber evidenciado en esa jugada del 3-3.
Alianza. Autorização para cobrança da falta. Pode ser o último lance do jogo. Se defende aí, Cruzeiro. É mais essa. Orozco no levantamento. Toque! Gol! Inacreditável! Inacreditável! Figueroa, no último lance do jogo, bota lá dentro de cabeça, Figueroa! E no improvável, ele empata o jogo no Mineirão. É um lance para ser discutido pelo VAR.
Suena rico, ¿cierto, Jesús?
Suena rico, pero poco entendible. Solamente escucho que Figueroa.
Emoción. Bueno, este que viene a continuación menos lo va a entender, porque digamos que fue el puñal en el corazón de los relatores parcializados, los seguidores de la campaña de Cruzeiro.
Es el último lance del juego. Es bater y acabar. Una hora para el juiz también. Armar ali a barreira. Autorizado o Saldanha. Levantamento. Cabeçada!
Se fue.
Sí, el mayor. Este lo narró con rabia.
Sí.
Tiró el micrófono. ¡Tu Alianza! Fue mal. ¿Alguien tenía dúvida?
Jesús, ¿cuántos años tiene usted?
28
años. Y el recorrido lo hizo en la primera vez con el Deportes Quindío. ¿Cómo llegó a Alianza?
Yo debuté en el 2013 con Universitario de Popayán, que ahorita actualmente se llama Boca de Juniors, de la segunda categoría.
Sí, sí.
Ahí duré 3 años, después fui al Deportes Quindío, donde duré 5 años, y el año pasado jugué con el Deportivo Pasto.
Es decir, que con don Hernando Ángel estuvo casi...
En las manos de don Hernando estuve...
Ocho años. Ocho años,
sí, señor.
Claro, claro, porque es dueño de los dos equipos, del Boca y del Quindío. Llega Alianza y llega con qué expectativa. ¿Salvar no, categoría, avanzar en Copa? ¿Cuál fue la expectativa?
No, yo llegué a Alianza en diciembre del año pasado. Yo renuncié al Deportivo Pasto por temas contractuales. Entonces tuve la oportunidad de hablar con el profe César, que era el técnico entonces de la Alianza, y hablé con él y me dijo que no, que él me necesitaba, que necesitaba un central con mis condiciones, que iba a jugar Sudamericana, y entonces que necesitaba un central que le diera seguridad, que le diera liderazgo, y tuvimos la oportunidad de dialogar y aquí estoy.
Y aquí está como héroe de esta jornada.
Yo quiero felicitarlo, permítame, Javier. Desde
profesor Suárez, Cartagena, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Quiero felicitarlo. Chucho, ¿cómo estás? Te quiero mucho y yo veía esas condiciones cuando estuvimos con Hernandito Ángel allá en Armenia. Un abrazo, Chucho.
Mamá mucho gallo.
No, pero eso es parte de la vida. Te estoy esperando aquí en la ciudad de Cartagena a ver qué podemos negociar, Chucho.
Ay.
Ofrecimiento y contrato al aire y todo. Jesús, se va perdiendo 3-0. ¿Cuál es el contenido de la charla de Boder? Porque diría uno que a partir de ahí tendría que venir ese revulsivo que representó el primero, el segundo y el empate histórico 3-3 frente a un gran equipo como Cruzeiro.
Sí, el 3-0 lo hace perder a uno la cabeza, ¿no? Entonces uno entra cabizbajo, decaído al camerino y escucha la charla técnica, y la charla técnica, las instrucciones fueron de que no bajáramos los brazos, de que sabíamos de que teníamos un rival al frente muy competitivo, pero pues que nosotros veníamos a hacer historia, de que por algo estábamos en fase de grupos. Y que no era fácil darle la vuelta, pero que no bajara los brazos y siguiéramos adelante. Pensábamos los jugadores de que iban a haber muchos cambios en el entretiempo, pero no fue así y pudimos salir los mismos 11, y como ustedes pudieron evidenciar, fue una noche magnífica para nosotros, una noche de historia, y le pudimos dar vuelta a este resultado, que era un 3-0 en una plaza difícil contra uno de los mejores equipos de Brasil, y quedamos en la historia.
Puede ser la última. Alianza quiere una gesta deportiva, mete Saldania, Figueroa, ¡gol! ¡Gol! Fútbol Club Histórico, la hazaña de Alianza en Belo Horizonte. Alianza 3, Cruzeiro 3, Figueroa el apellido del gol.
Lo dio vuelta
Figueroa, el apellido del gol. Bueno, se cantó en varios idiomas, Jesús. Estamos pasando tan bueno que nos da temor que lo deje el avión. ¿En cuánto tiene que abordar ya de Bogotá?
Hace poquito llegamos aquí a la ciudad de Bogotá, pero ya estamos abordando para Valledupar.
Ah, ya están.
Toca cantarle.
A ver, Diomedes, sáfese pues.
Yo ya canté, me levanté.
El apellido del gol.
Dije yo, esos muchachos que yo quiero tanto, esos que ayer metieron 3 golazos, me hicieron llorar ayer. Sí. En Valledupar, en cada rancho, y solo se escuchaban los aplausos y whisky por doquier.
Me enamoré
del equipo. Un saludo bueno para ti, Figueroa. Que Dios te bendiga.
Sinceramente. Y pica el ojo también, así como
igualito.
Claro, igualito.
Tiene el ojo apagado.
Javier, Javier, dentro de lo dígame, que yo le enseñé.
Profe, lo va a dejar el avión. Muchacho. Espero que sea muy productiva esta participación suya.
Bueno,
profe.
Dentro de lo que yo le enseñé a Chucho es cómo aumentar la probabilidad de gol. Sí. Intentando estar la mayor cantidad de tiempo con las mejores condiciones más cerca posible de la portería contraria. O sea, uno dice que la mejor defensa para los contrarios es el juego, el camino más corto para estar y jugar. O sea, en el último minuto, decíamos el minuto de Jesucristo, no el minuto de Dios, y el minuto de Jesús Figueroa y el cabezazo. ¿Sí?
Pasajeros del vuelo con destino a Valledupar.
Oiga, ¿y hay alguna explicación para ese salto, profesor Suárez, para que Chucho la tenga en cuenta?
Bueno, dentro de la saltabilidad tenemos que mirar el trabajo que se hace con la fosa poplítea, ¿no?
¡No! ¿Cómo está de fosa, Figueroa?
Cuando estamos lo de la fosa poplítea, se maneja ese músculo que es el sóleo, bajamos un poquitico que es el tendón de Aquiles, eso se encoge un poquitico, estamos hablando de milímetros,
sí.
y que paulatinamente van llegando a la concatenación de el sóleo, se junta con el gemelo, y los gemelos no están más arriba, están más abajo de la rodilla. Mm-hmm. Porque mucha gente cree que no, que son gemelos que están arriba. No, están abajo de la rodilla.
Jesús, ¿entendió? Yo no entendí, ¿usted entendió
Chucho,
o no?
Me entendió, Chucho, como no le enseñé en el Quindío.
No entendí absolutamente nada, que hemos perdido que la narración de los portugueses.
Chucho, lo dejamos para que pueda abordar el avión. Gracias por estos minutos y felicitaciones. No es un gol cualquiera, es decir, el gol tiene su historia. Pero la concepción, de verdad, viéndolo ahora en Noticias Caracol, que tuvimos la oportunidad de apreciarlo ya al aire, el sostenido que usted hace es un sostenido maravilloso. Felicitaciones y gracias porque todo eso hoy ha puesto a Colombia, el fútbol colombiano, presente en todas las redes sociales.
Dale, muchas gracias por ese tiempo y por la oportunidad que me brindan, y seguiré construyendo un futuro agradable para mi familia. Dios lo bendiga.
Muy amable.
O futebol colombiano mudou muito, melhorou demais. Prepara-se para fazer a cobrança da infração. Atenção, expectativa da torcida celeste. Atenção, lançamento é feito. Long de marca, cabeçada. Bola passa, gol! 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 De cabeça! Outra vez em Pata, a equipe colombiana, incrível, no último minuto de jogo, 50 minutos, empata a equipe colombiana, perdido de 3-0.
Estás escuchando Blog Deportivo, los equipos colombianos en las copas internacionales. Ahí está Alianza Vallenata, 2 de la tarde, 13 minutos, hacemos una pausa.
Recordemos que este es un resultado, un empate histórico.
Histórico.
Por ir perdiendo 3-0, pero sí. El primer resultado histórico que tuvo el fútbol colombiano fue Nacional Cruzeiro en el año de 1975. Victoria 2-1 del conjunto verdolaga en territorio de Minas Gerais. Allá en el propio campo de Cruzeiro, que tenía una banda impresionante en ese año. Ya tenemos en línea al profe Boder, el técnico.
¡Uber, no joda! ¡Uber, de verdad que estoy contento!
Sí.
De verdad que se me llena el corazón.
Ajá.
De esta felicidad tan grande que tengo.
Ajá.
A Uber Boder, estoy hablando con San Pedro.
Sí.
Y no está en la lista todavía.
Menos mal.
Me dijo, no, eso todavía le falta mucho tiempo porque necesitamos más victoria.
Eso está bien.
Sí, claro.
Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Javier, muy buenas tardes a ti y a todo el panel de trabajo.
Estos no se han vuelto serios a pesar del tiempo que... No. Profe, dos preguntas puntuales. Yo sé que el tiempo nos apremia. Castel tiene algunas reflexiones también con usted. Pero la primera, ¿qué hace un técnico en tan poco tiempo, porque usted lleva muy poco tiempo en el equipo, para darle el diseño que le dio al partido? Y la otra tiene que ver puntualmente qué fue lo que le dijo usted a los jugadores para cambiar de ese 3-0 a ese 3-3. ¿Cuál fue la dosis vitamina ganadora que los llevó a empatar ese partido?
Bueno, mira, nosotros tenemos poco tiempo, efectivamente, pero es un grupo de jugadores de los cuales hicimos un proceso, nosotros iniciamos el proceso para esta clasificación. Entonces, lo que buscamos fue agrupar la mayor cantidad de jugadores que conocemos y que conocen de nuestro trabajo y que tuvieron en su momento las ideas de juego, y hacer un repaso, tratar de llevarlos nuevamente poco a poco, sin dejar de lado lo que venían haciendo, llevarlos a la estructura que nosotros necesitamos. Cuando arranque este partido y vemos que ya 15, 20 minutos ya lleva 3-0, inevitablemente ya tú piensas que aquí va a pasar una catástrofe. Y decía, no jodas, que es esta vaina. Sí, entonces lo que hicimos fue en el trámite del partido reestructurar, cambiar un poco la estructura, modificamos, cerramos los espacios, le digo, bueno, aquí no se puede ir a atacar tanto porque no estamos claros, el rival está muy claro y nosotros no. Entonces cerramos, cosa de terminar por lo menos así el primer tiempo, ya no podía hacer más nada. En el intermedio lo que hicimos fue reforzar la idea de meter un 5 en el fondo, de poner 4 hombres por delante, cerrar la línea de pase y recuperar ahí en zona baja para atacar los espacios. Básicamente lo que hablamos fue de cómo íbamos a jugar ese segundo tiempo, o sea, en la variante, en el sistema, en la estructura y en cuanto a la estrategia, y una vez tomemos confianza, comenzar a hacer la presión alta. Y así fue, el equipo primero lo hizo bien, comenzó a recuperar, a tomar la pelota, hasta que tomamos la confianza de ir al frente, hacer una presión alta, recuperamos pelota, y de ahí nace el primer gol, por ejemplo, que es lo que empieza a darle vida a este equipo.
Profe Boder, yo ayer viendo el partido, 20 minutos, 3-0, yo me ponía en sus zapatos y yo decía, bueno, ¿qué hubiera podido hacer yo? Estuve a punto de pensar que sustituía tres jugadores, sacaba tres jugadores. ¿Por su cabeza en algún momento pasó esa idea de cambiar a algún jugador que usted dice, uy, le pesó el escenario, no ha sido posible que controle su sistema nervioso? ¿No pasó por su cabeza eso, nunca eso?
Pasaron muchas cosas, pero afortunadamente estuve tranquilo, no me desesperé y busqué la manera con los mismos jugadores que estaban en campo de cerrar los espacios. Ahora, el tema no era el escenario, no pasaba por ahí. El tema pasaba es que comenzamos a perder los duelos, y en la medida que tú pierdes duelos, te van a hacer superioridad numérica. Faltó que algunos jugadores cumplieran con el rol que les compete y se perdieron un poco. Pero una vez ya encontraron, o por lo menos pudieron estar más cerca, ya. Porque si miramos los tres goles de ellos, uno de media distancia, uno de pelota quieta y un tercer gol que nace por el buen momento que tenían ellos. Porque yo no creo que se me han vuelto a hacer otro gol como ese.
Trató de bajarla.
El látigo dio el busco a bajarse a alguien y se le metió. Bacano, como le digo yo, disfrute. Cuando uno está en la buena, pasan todas estas situaciones. Entonces, no era que el portero me está sacando, que no. Ellos sí tuvieron una posesión de la pelota y nos dominaron de alguna manera, pero no nos estaban llegando con esa. Yo cerré, como te digo, cerré la línea, nos tocaba sufrir un rato. Afortunadamente el equipo tuvo la rebeldía, la gallardía de jugar. Aquí no hay otra cosa sino jugar. ¿Y qué tenemos? Tenemos, estos son los espacios que hay que atacar, aquí donde tenemos que cerrar, donde ellos nos estaban haciendo daño, sino que en un estadio de eso no alcanzan a escuchar bien los muchachos. Habían alrededor de 18.000 personas y no alcanzaban a escuchar bien. Les tocaba a ellos interpretar de la mejor manera. Pero fue lo que hicimos, reestructuramos y cambiamos la estrategia y las cosas se dieron, gracias a Dios.
Profe, lo voy a llevar al Mundial 2006, unos cuantos años atrás, 18 años atrás. Coco Basile dirigía un muy exitoso Boca Juniors, se fue después del Mundial a la selección argentina, lo reemplazó la Volpe, usted se acordará, y el gran error de la Volpe fue cambiar todo lo que venía haciendo el equipo, y ese equipo terminó perdiendo un campeonato en Boca increíble, que lo tenía casi ganado con Basile. Usted recién, muy inteligentemente, acaba de decir... por el poco tiempo de trabajo que tengo y el medio de la competencia, no puedo cambiar demasiadas cosas, y les dije que sigan haciendo, en todo caso, lo que se venía haciendo con el profe Torres. ¿Para cuándo cree usted que el calendario le va a permitir empezar a meter mano y ver el equipo que Uwe Boder quiere.
No, mira, ya nosotros, ya hoy se ven cosas en cuanto a la estructura del equipo, toma la forma, la suelta, la toma, la suelta, y eso hace parte del proceso y del periodo en que están, ¿cierto? Al final, cuando ya la tengamos clara, el equipo debe durar en la mayor parte del tiempo aplicando las formas que estamos trabajando. Efectivamente, ya le estamos metiendo algunos conceptos que se les hace fácil, porque por el caso Navarro, Saldaña, esos jugadores ya trabajaron conmigo y ellos lo saben. Dejaron de hacerlo y efectivamente se pierde un hábito, se adopta otro hábito. Bajo el hábito que deja César, sobre eso estamos construyendo. Entonces yo creo que partido a partido va a haber mejoría. Va a haber mejoría. Lo que pasó en el segundo tiempo futbolísticamente fue muy bueno. Fue muy bueno. Y bueno, vamos a esperar. Este grupo vuelve a jugar el miércoles. Y este domingo lo hará el grupo que estuvo en Tunja. Y el miércoles, que sea en Río Negro, debemos ver un equipo mucho más suelto y más claro con la idea. Sí,
pero lo clave está en que este es un grupo, hay una base de jugadores que estuvieron. ¿Cuánto tiempo los tuvo usted
en Alianza cuando fue técnico de Alianza?
Dos años. Dos años dejé de entrenarlo estos seis meses, desde el segundo semestre anterior y lo que lleva.
Memoria de trabajo.
En la repetición está el aprendizaje. Si usted repitió el aprendizaje, estuvo en dos años, eso no se olvida. Ahí queda una huella.
Más dos o tres unidades nuevas que se incorporan y demás.
Claro, y se trabaja en la huella. Y es cierto, es oportuno no cambiar radicalmente lo que viene conceptualmente de parte del técnico saliente, mantener algunas cosas, porque esos cambios así bruscamente no
son dañinos, ¿no?
No se pueden dar. ¿Cuál es el recorrido del grupo, Juan Camilo?
Vea, grupo B de la Copa Sudamericana, Alianza es cuarto, tiene un punto producto de este empate, el líder Universidad Católica 4 puntos, Unión La Calera segundo con 3, tercero Cruzeiro con 2. Le quedan 4 partidos a Alianza. Recibe a Universidad Católica, recibe a Cruzeiro, visita a Universidad Católica y cierra frente a Unión La Calera en Chile.
¿Se puede decir que la culebra más dura fue la que se sacudió ayer o ve muy parejo el grupo?
No, mire, yo le digo una cosa, en este momento como está el grupo, la culebra dura es con Católica acá.
Sí.
Ese es el partido. O sea, después de hacer el esfuerzo que hicimos en el día de ayer, nosotros tenemos que apuntarle a la Católica, a ganar los partidos locales. Claro. Sobre todo a la Católica que está punteando. Claro. Y ahí nos metemos nosotros en pelea.
Sí.
Ahí nos metemos. Entonces, la culebra es Católica, que es nuestro próximo compromiso, y es de local.
Sí. Profe, escuche el once ideal en este momento de la suramericana de la fecha que recién ha terminado. Este es el once ideal publicado hoy por la Conmebol.
Sí, señor, hace unos instantes. Entonces, está en el arco Galindo, Elordi de Delfín, Anselmino de Boca, Ceibaldo de Cruzeiro. Este apellido es difícil.
Urreta y Vizcaya.
John Vázquez del Medellín, Fernandinho de Paranaense, está Emerson Batalla de Alianza FC, uh-huh. Daverson de Cuiabá, Lucero de Fortaleza y Romero el paraguayo de Corinthians.
¿A quién más hubiera metido de su equipo ahí en esa selección ideal?
Oh, yo creo que ahí lo que fue Mayer Gil, sí, creo que alcanzaría a estar en esa convocatoria.
Qué bien, bueno, tiene ropita para lavar y para planchar porque hay campeonato colombiano y hay también torneo. Una última pregunta, la pide Carlos.
Lo deja muy satisfecho, más que satisfecho, tranquilo, pelota en el palo, opción de Batalla que no se concretó, otra que tuvo por ahí Rangel para lo que se viene y estructurar eso que va hacia adelante.
Y la de Manjarres.
Además, sí.
Sí. Lo que hicimos el segundo tiempo fue bueno. O sea, así como te digo que lo del primer tiempo, la verdad, me pasó por la cabeza de todo. El segundo tiempo me dio la tranquilidad de que podíamos emparejar las cargas. Se dio un mejor fútbol, un juego mucho más fluido, un juego mucho más rápido y dominante. Y eso es lo que a mí me deja pues con buenas sensaciones. Ahora hay que seguir fortaleciendo esta idea, enriquecerla. Y bueno, y plasmarla, nos tocan 2 partidos de liga ahora, que es el domingo y el miércoles. Y ahí es donde el equipo tiene que afianzarse para llegar en muy buen nivel
ante Católica.
Bueno, yo sí lo voy a llevar al Mundial de 2026 porque Juanjo dijo que le llevaba de para atrás. Que lo voy a llevar al Mundial de 2006, imagínate ya. Sí,
Juanjo
lo
llevó hasta el 2006.
Lo devolvió, usted lo va a adelantar.
Al Mundial de 2006, yo sí lo voy a llevar a futuro.
Ah, bueno.
Porque no tiene que gastar.
Muy bien, perfecto.
Y le vamos a cantar al técnico.
Sí, ¿qué le va a cantar?
Un técnico sin tesoro ni tierra, que nos enseñó la manera de ser feliz nada más.
Qué bien.
¿Cuántas horas en mi vida? ¡Lamento! Bueno, de verdad, es bien, ¿cómo lo sabe?
Usted está pagando en esta invitación el ojo derecho. Y es el izquierdo, por favor.
El izquierdo. Sí.
Profe, un abrazote, gracias.
Hombre, muchas gracias y por la invitación y espero que la sigan pasando bien. Ahí la pasan ustedes muy bueno.
Y pagan por eso, eso es una bendición. Chao, profe, un abrazo muy amable a Boder, el técnico, el profe Boder, el técnico del equipo Alianza.
Alianza Vallenata.
Vallenata.
Aquí vamos desde derecho hasta el lunes.
Sí.
Aquí vamos derecho.
A punta de Olpar, pues.
De Olpar, porque hoy está cumpliendo años. ¿Sabe quién está cumpliendo años hoy?
¿Quién?
El profe Castel.
¿Sí?
¿Aquí dónde?
Claro.
¡Cuba!
Claro,
¡oh! Estos 75 años.
¡80!
¡Eso!
Mis primeros 80.
Van a partir la torta, profe.
Más respeto, por el
piano. Sacar una canción para que cantemos. Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor que lo felicitamos.
Bueno, un saludo para profe Castel.
Sí.
De verdad, estaba mirando el listado de San Pedro y tampoco está. En el próximo partido no está alineado.
No está alineado en el próximo partido.
No está alineado en el próximo partido. Así que síguelo celebrando, Castel, con Coprón.
Coprón, Coprón.
Esta noche me pierdo con un Coprón bien bacano.
Coprón. Trae un pudicito a Fabio. Traemos para compartir aquí con Fabio.
A ver, muéstrelo, muéstrelo. Para los oyentes que están escuchando, el profe trajo pudín, trajo torta.
Muy bien, profe. El pudincito.
No le había ahí la mano en el azúcar.
Ya los 80.
Y que lo cumpla feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí para compartir esta gran bendición. Bendición de gallegos.
Por favor, que el que tenga, un video del gol del profe Castel lo haga llegar aquí para un regalo especial.
Hizo varios de paragüita.
¿Usted los vio?
Claro,
en video los vi.
De paragüita, sí, señor.
Sí, yo vivo con el profe.
Tenía una fiesta, pero lo está organizando Alfredo Sade y no te puedo llevar.
No. Llévelo para que vea.
Ah,
llévelo para que vea.
Ahí sí aparece la alineación de Pedro.
Sí. Tranquilo que no está todavía.
Bueno,
aquí en el próximo, por lo menos en este torneo que estamos jugando, no está. No
está. No, perfecto. Está bien, gracias. Estamos en Blog Deportivo. Recordemos la primera gran victoria del fútbol colombiano. Este empate se celebra con una victoria por tratarse de una enorme remontada. Fue en el año 75, Atlético Nacional. ¿J tiene ese equipo o no? No tiene la nómina. Bueno, le damos tiempo después de comerciales y el minuto de noticias para que la busquen todos.
Muy bien.
La tarea, Javier.
¿Qué? ¿Ya tiene la tarea,
señor? Sí. ¿Qué tan juicioso?
¿Cuál es el equipo?
Sí. El diario Nuevo Estadio tituló al día siguiente, sí. Nacional ganó sin Macumba, y Macumba iba entre comillas. Uh-huh. Muy bien.
Sin magia negra.
Sin uh-huh. magia. Raúl Ramón Navarro Paviato era el arquero.
Es decir, sin ayuda de brujos, eso, sí. eso es.
No, porque se decía que para ganar en Brasil había que hacer brujería, era lo que se decía en esa época en Colombia.
Así es.
Raúl Ramón Navarro Paviato era el arquero, Gilberto El Comanche Salgado iba por derecha, Teófilo Campás hacía pareja con Francisco Pacho Maturana y por la izquierda iba Gerardo El Alemán Moncada. Carlos El Chiche Diz al lado de Aníbal Tortorielo y Eduardo Retal. Y en punta, por un lado Víctor Campás, por el otro Javier Tamayo y por el centro Hugo Horacio Londero. Goles de Londero al minuto 56, de Campás al minuto 57 y de Londero al minuto 78.
Ah, fue
ganó 3 por 2.
3 por 2.
Remontó.
Yo había hablado de un 2-1. Victor, no, no, sí. No, entonces fue 3-2. Estaba...
Y Cruzeiro tenía...
Presento excusas por la falta de memoria puntual en ese resultado. Yo sabía la victoria, sabía que goles habían venido de cuenta de Campasi de
que hubo doblete de Londero, sí.
No, pero no me acordaba que era doblete. Yo lo tenía como un 2-1. Sí. No sé si fue aquí otro partido 2-1.
Fue 3-2. Iba perdiendo Nacional 2-0 con goles de Paliña, que era el volante, que marcó al minuto 25 y al 45. Esta nómina le debe traer recuerdos al profe Castel. Sí. Raúl, Neliño, Sousa, Darcy, Meneses y Moraes, Eduardo Amorín, Piazza, Paliña, C. Carlos, Dirceu López y Moacir. Eran los 11 iniciales de Cruzeiro.
Ya.
Varios de la selección.
Sí.
Neliño,
sí.
Moacir,
Paliña,
Dirceu López.
Paliña también. Sí. ¿Se acuerda de ese partido? Hugo, Gustavo, Hugo, buenas tardes. Horacio Londero, en este momento en línea desde el más importante centro gastronómico de la ciudad de Cúcuta, el restaurante de Hugo Horacio Londero. Le hemos interrumpido las funciones. Hugo, ¿se acuerda de ese partido? Huguito, un abrazo. ¿Cómo va?
Primero déjame que te dé un abrazo y te salude después de tanto tiempo.
Usted nada que viene por Bogotá y a nosotros no dan permiso para ir a Cúcuta todavía.
Qué placer oírte, ¿cómo te ha ido?
Bien, bien, Hugo. Siempre conectado con los gratos recuerdos, que es lo que hace que los amigos nos mantengamos en unión.
Cierto, sí. Cierto, sí, señor. Ah, bueno. No, bueno, con respecto al partido, sí... La verdad que fue muy emocionante, muy bueno, creo, si no estoy mal, que fue la primera vez que un equipo colombiano ganaba en Brasil, en Copa Libertadores, no sé, tú me desmientes si no es así.
Sí, no. Creo.
Sí, 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 en el 75, la primera victoria colombiana
es la primera victoria
en Brasil por Libertadores.
De un equipo colombiano en Copa Libertadores, sí.
Creo que sí, entonces lógicamente eso causó un poco de revuelo en Colombia, ¿no? Porque, entre otras cosas, el Cruzeiro de esa época era un equipo, un super equipo, que creo que tenía como 6 jugadores en la selección Colombia, lo que ustedes acaban de nombrar, Raúl, Piazza, Neliño, Paliña, Dirceu López, bueno, no, eso era un... Entonces ir nosotros y ganar allá sí fue un acontecimiento, digamos, ¿no?
Sí, y se da la misma historia, Hugo, de una remontada. Hoy estamos celebrando que un equipo como Alianza empate un partido que perdía 3-0. Ustedes también perdían, remontaron y pasaron de largo, además.
Claro, nosotros el primer tiempo nos fuimos al vestuario perdiendo 2-0. Y después, entre yo y Víctor Campás hicimos en el minuto creo que 10 o 11... y 12, o sea, en un minuto hicimos 2 goles, uno hice yo y uno hizo Víctor, un golazo que hizo Víctor que gambeteó a todo el mundo. Y después, faltando como 10 minutos, creo que faltaban aproximadamente, yo hice un gol de cabeza. Y bueno, y después los últimos 10 minutos, lógicamente, todos colgados del travesaño, ¿no? Pero pudimos resistir y se ganó un partido memorable, lógico.
Vea, mire, hoy estábamos celebrando que a través de un cabezazo se consigue un empate histórico, una remontada histórica. Fue también a través de un cabezazo en el que se consiguió en el 75 la primera victoria de un club colombiano en Brasil.
Ajá. Bueno, y el Junior también el otro día hizo una actuación extraordinaria, ¿no? Ganar 3-1 allá no es fácil para ningún equipo, ¿no? Y entonces tiene su mérito, por supuesto.
¿Quién era el técnico, Hugo?
El técnico en el año 75 era López Frete. Y bueno, la verdad que fue agradable y todavía lo recuerda uno, y a veces los periodistas le preguntan a uno cuál es el gol más lindo que usted hizo, y la verdad yo no me acuerdo, Javier, el gol más lindo.
Pero hizo tantos.
Digo, el gol más lindo, no sé, Diego, pero sí me acuerdo de lo más importante, y entre los 3 más importantes están los 2 goles que pude hacer en Belo Horizonte, ¿no? De esos fueron.
¿Y cuál es el otro? ¿No tiene que ver con aquella goleada en el Clásico jugando ya para Medellín a Nacional, ¿no?
No. El otro más importante fue Nacional Cali, en Cali en el año 73. Yo hice el gol, ganamos 1-0 y y Nacional salió campeón después de 20 años, creo que hacía que no salía campeón. Y yo hice el gol ese día, le ganamos al Cali 1-0 y Nacional salió campeón. Ese creo que fue el otro más importante, junto con los dos de Brasil.
Sí, fue en el renacimiento, la refundación de Atlético Nacional, que fue campeón en el 54 y se demoró todo ese tiempo para hacer...
19 sí. años, sí. Sí. Me acuerdo que decían que 20 años, 19 años. Sí. 19 años hacía sí. que Nacional no salía campeón y también fue muy importante. Me acuerdo que esa fiesta en Medellín fue impresionante, como el estadio lleno del aeropuerto, nos llevaron para el estadio en el carro de los bomberos, y dimos la vuelta por la pista, ¿no? Fue hermoso eso, muy lindo.
Qué buenos recuerdos. Sí. Está muy dedicado a la tertulia, Hugo, si ha acabado esa costumbre tan maravillosa, tan nutritiva de evocar lindos momentos.
Sí, lógico, por supuesto, eso no deja de ser agradable, ¿no? Cualquiera sea la época, y sí, seguimos en lo mismo, Javier.
Sí. ¿Y quién es su contertulio ahora? ¿El Burrito González va por allá mucho o no?
No mucho, viene a veces, sí. Viene a veces, pero así de jugadores de fútbol, no. Uh-huh. No, acá gente de fútbol también, pero acá en, digamos que no fueron jugadores y esas cosas, pero lógicamente acá en el negocio el tema de fútbol siempre está en primer plano, digamos, ¿no? La gente que viene y pregunta y bueno, tiene curiosidad por saber cosas y eso, entonces eso es a diario hablar de fútbol.
¿Y guarda los recuerdos? ¿Usted tiene su propio álbum, Londres, o sí?
No, álbum no. Tengo algunas fotos y lo que sí me pesa, por ejemplo, es que nunca guardé ninguna camiseta. Qué lindo sería tener una camiseta de Nacional de esa época, del Medellín, pero no sé, en esa época nosotros no le dábamos tanto, no es que no le diéramos importancia, sí le damos importancia, los clubes eran muy celosos en eso, no, que no cambie la camiseta, no, que no sé qué, que se nos descuadra
el inventario.
Entonces, el inventario.
Quedamos cojos. Cierto,
¿no? Ojo, no te ría que es cierto, ¿no?
En sí, por eso solo hay una, no la cambien. Ojo con romperla.
No, inclusive te cuento, no me acuerdo si fue acá en el Cúcuta, creo que fue acá en el Cúcuta, una vez nos dijeron, bueno, el que cambia la camiseta le toca pagarla, ¿no? Entonces, ¿qué? Vamos a cambiar camiseta. Pero así era en esa época. Pero bueno.
Recordémosles a las nuevas generaciones de qué se trata esta charla, con quién estamos estableciendo esta comunicación.
Javier, estamos hablando con el cuarto goleador histórico de la Liga Colombiana. El líder, Dairo Moreno, rompió el récord hace poco, 225 goles. El segundo, Sergio Galván Rey, 224. Tercero, Iván René Valenciano, 217. Cuarto, Hugo Horacio Londero, 211 goles.
211 goles, pero fue
el goleador por muchos años, además.
Y con menos partidos, porque se jugaba domingo a domingo, Hugo, ¿cierto?
Sí. Claro. Mucho menos partido, mucho menos torneos. Era muy muy distinto, ¿no? Nosotros, acordate, en esa época, Javier, éramos 14 equipos, ahora son 20.
Sí.
Y además juegan la Copa Colombia, en esa época no se jugaba. Eso, bueno, el que logra entrar a la Copa Libertadores, sí, nosotros entramos dos veces. Pero sí, los partidos eran mucho menos. Era distinto el fútbol, por supuesto. Y todo cambió, pero sí, la gente que llega a esa cantidad de goles, lógicamente todos tienen su mérito, ¿no? Por alguna cosa, por algo llegan, ¿no? Tienen que tener su mérito para poder llegar.
Me están preguntando aquí por el interno que si usted llegó primero al América de Cali o llegó primero al Cúcuta Deportivo.
No, al América.
Al América de Cali.
América, sí, al América en el 69. En el 70 me regresé a Gimnasia porque me llamaron que volviera. Y después en el 71, sí, 71 y 72, Cúcuta. Después del 73 al 76, Nacional, 4 años. Después 2 años y medio en el Medellín. Después Pereira, 1 año y medio. Y el último año acá en Cúcuta.
¿Y cuántos títulos?
Y 2. Títulos de campeón, 2.
Sí.
Con Nacional y un subcampeonato. Y bueno, las dos campañas con el Cúcuta también fueron excelentes, porque salí goleador los dos años, y salir goleador de un equipo como el Cúcuta en esa época no, creo que no era fácil, ¿no? Porque no, un equipo pequeño y esas cosas. Y yo 71 y 72 salí goleador. Y bueno, ahí fue cuando me llevó Nacional. Pero sin duda la mejor época, digamos, tanto individual como a nivel equipo, fue Nacional, por supuesto.
Ya, en Cúcuta sale goleador en un equipo que había consagrado otros goleadores. Por ejemplo, Omar Verdún, ¿cierto? Sí.
Sí, claro, Omar, sí. Omar es el goleador histórico de Cúcuta.
El uruguayo.
Sí, le decían, creo que Totogol, le decían o algo
Totogol,
así.
Totogol, claro, cuando eso era, esas sí, eran sí, las sí, apuestas claro, del fútbol en esa época.
Correcto, sí, sí, señor.
La quiniela de la época.
Sí.
Omar, sí.
El delantero de ahora, Javier, le pregunto a don Horacio.
Hágale, profesor Castel.
¿Qué delantero de ahora, don Horacio, se parece a usted o tiene ese estilo? Pues últimamente los centros delanteros han modificado su estilo, pero el estilo suyo de área, nueve, cabeceador, ¿qué ha visto en el fútbol colombiano así medianamente parecido?
Y sí, ahora no es fácil ver esa clase de jugadores. Yo me acuerdo que en esa época los entrenadores o algún entrenador le decía a uno: usted no se me salga de la 18, usted no, uno se quería tirar para atrás para recibir la pelota o a los costados, y los entrenadores lo regañaban a uno, porque no, usted juega allá adentro, usted juega allá. Hoy en día es distinto eso, ¿no? Pero yo creo que a mí me gusta como define o como no sé qué, Vaca, ¿no? Vaca es un jugador que se ve que tiene mucha categoría, por algo jugó en los equipos donde jugó. Así que me acuerdo en este momento, Vaca. Otro, jóvenes, la verdad que jóvenes no veo mucho, ¿no? No veo muchos goleadores jóvenes en el fútbol colombiano, entre otras cosas porque se van muy temprano, ¿no? La verdad que hoy en día el fútbol colombiano pasó de ser importador a ser exportador de jugadores, entonces hay muchos jugadores que nosotros ni los alcanzamos a ver, o los vemos muy poco. Juegan un año, no sé, hacen 8, 7, 8, 10 goles y pum, ya se van. Entonces, eso también tiene que ver con la escasez de goleadores jóvenes en el país, ¿no?
Sí. ¿Vio los de la selección, los últimos que ha utilizado la selección Colombia, a John Córdoba y a Borré?
Sí, a Borré lo he visto más, a John Córdoba no lo he visto mucho, ¿no? Lo vi poco. Pero sí se ve que tiene muchas cualidades, ¿no? Un jugador fuerte, un jugador se ve que se mueve bien dentro del área. Y bueno, ojalá, digamos, tenga suerte y pueda progresar y pueda seguir jugando en la selección.
Ya, me está escribiendo un técnico de fútbol que me pide la reserva a Hugo, pero me dice si el hecho de que los técnicos de antes insistieran en que el 9 se mantuviera dentro del área tenía que ver con que en esa época los extremos eran de perfil correcto, es decir, el derecho por la derecha, el izquierdo por la izquierda, y por lo tanto el centro era una constante en los partidos.
Sí, en la mayoría de los equipos. Acordate que antes se jugaba el 4-3-3, que era el sistema tradicional, y todos los equipos, o por lo menos en todos los que yo jugué durante los 12 o 13 años que jugué en Colombia, siempre jugué con dos punteros, en Nacional, en Medellín, en el Pereira con el Chica Aguirre y el Mincho Fernández, que el Mincho Cardona, que eran punteros, pero netos. En Medellín con Eladio Vázquez, con Ponciano Castro, en Nacional con Santa, con Víctor Campas. O sea, todos los equipos usaban tres delanteros. Entonces, hasta creo que tenían razón, digamos, los técnicos en algún momento, ¿no? Que si tenían dos punteros y tenían... Nacional, por ejemplo, jugaba Abel Álvarez o Retá, cualquiera de los dos. Era uno solo de marca. El otro era Tito Gómez, que era mixto. El otro era Chancha Fernández y adelante Santa y Campazzo. O sea que, ¿para qué necesitaba salir del área?
Sí, claro.
Si salís del área, te chocaba con Hugo, con Tito. Si te ibas para el costado, te chocaban con Víctor, con Santa. Entonces el técnico te decía, no, vos quédate allá. Y entonces lo explotaban a uno, ¿no? Entre otras cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay aquí un dato que tiene que ver con su presencia en América de Cali. Juanca, desde Cali.
Sí. Sí, Hugo Horacio, un saludo. Bueno, América ha tenido muchos goleadores, pero el primero que figura en la lista de alguna vez en el fútbol profesional colombiano, es decir, el primer jugador americano fue usted en el año 69 con 26 goles. Y además me dan otro dato que este sí no lo tenía. También tiene el gol más rápido en la historia de América, los 9 segundos contra Chacarita en un amistoso. ¿Recuerda algo de ese paso por América y saber que está ahí en esa historia grande que tiene el rojo?
Uy, sí, pero mira, lo que no me acordaba era lo de los 9 segundos. Eso sí, me acuerdo que Chacarita vino a jugar y Chacarita venía de ser campeón en Argentina, tenía un equipo extraordinario y yo me acuerdo que jugamos en Cali y yo sí le hice gol, pero no me acordaba que eran los 9 segundos, viejo.
Sí, sí. Ahí está. A ver, gol más rápido.
Está dando la primicia.
Claro. De esto sí se puede acordar, de esto sí se puede acordar. Escucha. Ese es el relato de Jorge Eliezer Campuzano.
Jorge Eliezer Campuzano. Oh, un personaje, ¿no?
Personaje, sí, por donde lo mire. El espectacular Jorge Eliezer Campuzano. La cita es que este gol es del archivo de Jorge Eliezer. Los únicos que transmitieron ese partido fueron los de Todelar. En aquella época el comentarista era Óscar Restrepo Pérez Trapito. Y el relator era Jorge Eliezer Campuzano en ese histórico triunfo de Atlético Nacional.
Este fue en Belo Horizonte.
En Belo Horizonte. Sí, sí.
El 6 de abril del 75.
Pero además, Jorge, abre nuestro archivo, Hugo, para que el corazón le siga latiendo con intensidad de goleador para el otro gol. Escuchemos el otro gol.
Mete Víctor Campás, que va en pique largo, lo marca Sousa, vuelve Sousa, la marca, otra vez Víctor Campás, vuelve a enfrentarlo, el pase corto, deja para el Toro Tamayo, va para Víctor Campás, que arranca sin marca, tira para dentro del arco, la pelota.
De Trapito, el relato de Jorge Eliezer Campuzano.
Y la bueno, calidad del sonido.
¡Qué sonido!
Sí. Ahí tiene, eso, se silenció sonido, el estadio, pero se alborotó la cabina, porque parece que estaban acompañados con 50.000 personas. Hugo, ahí lo tiene para la historia. Qué rico este encuentro, hablar de fútbol con alguien que está cargado de tantas anécdotas, de tantos hechos triunfadores, de tanta gloria, como Horacio Londero, uno de los más importantes empresarios gastronómicos de la ciudad de Cúcuta. Huguito, un abrazo.
Gracias, Javier. Hablando de historia, no te imaginas lo que daría yo por tener alguna filmación de esa, ¿no? Yo intenté muchas veces buscar a ver si de pronto había alguna filmación y no, nunca la pude conseguir. Porque te digo la verdad, Javier,
sí.
yo no sé cómo jugaba yo.
No.
O sea, no. Hoy en día los jugadores...
¿Por qué?
Hoy en día los jugadores se ven en la televisión y saben cómo juegan. Yo no sé cómo jugaba yo.
Sí, estás con Blanco y Negro.
Pero buena reflexión.
Mejor, la magia es más grande.
Sí, no, pero vale la pena, ¿sabes que vale la pena buscar, averiguar? Sí, pues, con los canales aliados, de pronto en archivo podemos... conseguir alguna
buscar,
cosa.
Sí, buscar joyas.
Buscar joyas. Exactamente.
Si conseguís algo en archivo, te pago el tiquete de Bogotá para que me lo vengas a traer a Cuba.
Hugo, no es necesario. Yo me pago el tiquete, pero usted me da el churrasco allá en el restaurante.
Ay, qué bueno.
Vamos todos. Yo te pago el tiquete y además te doy el churrasco todos los días.
Huguito, un abrazo a la familia.
Gracias, Javier, muy amable.
Muy amable, Hugo Horacio Londero, ahí lo tienen, pues. Todo esto, miren lo que ha desencadenado el tanto histórico ayer. Sí. ¿Tiene un apunte final, Hugo? Sí.
No, que acá está mi señora, que también te manda muchos saludos.
A toda la familia, de verdad. Gracias. Que un abrazo inmenso, una familia entrañable, cariñosa. Eran otras épocas en las que uno tenía la oportunidad de tomar café no solo con el jugador de fútbol, sino con su familia,
con la familia, con sus hijos, con su entorno, con
todo. Claro. Sí, una época maravillosa. Ya otra hoy todo época, es muy distinto.
Sí,
así es.
Gracias, Javier, un abrazo y saludo a toda tu gente por ahí, a todos tus compañeros.
Gracias, muy amable. Bueno, Hugo Horacio Londero.
Gracias, Javier.
Qué cita esta tan interesante. Después del gol del equipo de Alianza,
de Figueroa,
el cabezazo de Jesús. Jesús, porque en este programa hablamos con Diomedes y con Jesús al mismo tiempo. ¿Sí?
Yo tengo el puente directo. Cuando quieras, aquí. Javier, yo tampoco me acuerdo cómo jugaba yo. Yo doy lo que tú quieras, Javier. Te pago una butifarra. Si tú vienes acá, me traes una filmación. Una sensación que tú tengas. Una butifarra que tú me puedas dar. Así sea chiñado, no importa.
Si hay un gol de Castel en YouTube, un millón de dólares.
¿Me hicieron los deditos de pollo? No. No te pago el tiquete, Javier.
Bueno, no vamos porque. Sí, porque ya tenemos a.
¿Qué calidad
en un instante,
de persona?
No, es un personaje.
Además de profesional, es de esa clase de personas que vinieron a nuestro país y echaron raíces, su talante.
Fue jugador de Selección Colombia.
Y recuerdo que esa clase de personas, yo he ido a Cúcuta un par de veces porque allá vive mi cuñado, y el cariño, el respeto, la admiración que le tiene la gente en Cúcuta a Horacio Londero es maravillosa. Sí, la persona Horacio Londero, el don de gente, la calidad personal, realmente da gusto, y eso es bueno que vengan extranjeros a nuestro país, como Nelson Silva Pacheco, que se quedó en Barranquilla, un señorazo, una persona que también echó raíces, sí. Así que me alegra muchísimo por Horacio Londero.
Horacio Londero, el negro Luis Jerónimo López,
López
que llegaron y se nacionalizaron y por convicción se quedaron. Galván Rey, por ejemplo, es otro que se afincó acá en territorio colombiano.
Que echó raíces. Javi, desempolvando cosas, ¿me permite este aporte? El diario El Tiempo, mayo 23 de 2003, hace 21 años.
Sí.
El final del récord de Londero. Y el encabezado dice: Iván René Valenciano se va a morir de viejo y no va a ver quién le rompa el récord de mayor goleador del fútbol colombiano.
Sí.
No se murió de viejo.
Ni se murió. Y sí lo vio.
Lo que pasa es que en esa época era más fácil proyectar porque usted tenía menor número de partidos.
Claro.
Cierto, ahora hay más números.
Menos equipos, menos partidos, más equipos, más partidos.
En esa época todavía era un torneo al año.
Un torneo al año.
Jota, agrega, mire, Hugo Horacio Londero Seculini, de 56 años en ese entonces, quien hasta el 10 de mayo ostentó en solitario y durante 22 años la marca de mayor anotador de goles con 200 tantos en Colombia.
Sí, y usted se encuentra con él y lo ve como un roble.
Como un lulo.
Sí, como un roble.
Como se escucha, igual.
Como se escucha.
Y cambio,
qué hombre. La lucidez.
He visto fotos y todo.
Sí, ¿verdad, Tola? Cuidado con lo que dice, que puede ser utilizado en su contra.
Ojalá se venga en mi contra, abandonar. Que yo lo estoy esperando.
No.
Muy bien. 3 de la tarde, 1 minuto, estamos de gira.
Tenemos información comercial, sí.
Aprovechando que habló la orejona. ¿Por qué no vamos de gira con la orejona y Heineken en Blu Radio y BluRadio.com?
Señores, aquí andamos en la ciudad de Bogotá con la gira de la Orejona, la UEFA Champions League Trophy Tour 2024, con la compañía de Heineken. Aquí nos encontramos en la esquina de la 15 con 85, un lugar bastante concurrido en la ciudad de Bogotá, sobre todo hoy viernes, porque están en la gira cervecera con Heineken y también con el trofeo de la UEFA Champions League. Veo mucha gente con camisetas del Arsenal, del Real Madrid, del Manchester City, del PSG, de Barcelona. Todos están acá listos para poder tomarse una fotografía junto a uno de los trofeos más apetecidos del fútbol, la Champions League, la UEFA Champions League, la Orejona. Y para ustedes que tomarse una foto, lo que deben hacer es venir hasta acá, hasta la 15:85, aquí estaremos hasta las más o menos 3:30 de la tarde, y compran un six pack de Heineken y con él hacen la filita, que no está muy larga, y pueden tomarse una fotografía junto a este trofeo, que pues como saben es de los más importantes del mundo. Así que si están por acá cerca, ya saben, deben acercarse a la esquina del 85 con 15, ahí compran su six pack de Heineken, disfrutan de un show de freestyle que en este momento está desarrollándose y se toman la fotografía con este, el trofeo de la UEFA Champions League que trae Heineken después de 7 años a la ciudad de Bogotá. La gira termina más adelante, termina en el Parque de la 93 esta tarde, así que aprovechen la oportunidad de estar cerca de este trofeo.
3 de la tarde, 2 minutos de gira por Colombia con Orejona en Blu Radio, sí. BluRadio.com.
¿Me permiten antes de ir a nuestro nuevo corte comercial?
Sí, señor.
Porque es que acabo de leer aquí un trino de el analista arbitral más importante que tiene este país, José Borda.
Sí, señor.
Que dice, novedad de fecha 16 del torneo colombiano. Roldán vuelve para el Clásico América Deportivo Cali. Sí. Solo pagó una fecha por la mano penal que no dio en Pasto.
Once Caldas,
el partido Once Caldas Pasto.
Sí, sí, la vinculación cuando estaba Dairo en la jugada.
Exactamente.
Uh-huh. El penalazo.
Delgado, que no le dio penal a la Equidad, pita Medellín Atlético Bucaramanga. Y el asistente Patiño, de mal trabajo en Equidad versus no leo aquí bien, repite, va en el Clásico del Valle.
O sea, va esta noche.
Premio para todos.
Es decir, premio para todos.
O sea, dos de los premiados están en el Clásico del Valle. Dos de ellos.
Si pitas mal, premiado serás.
Bueno, es viernes y el comité arbitral lo sabe.
Equidad de su Chico, fue ese partido.
Ah, Chico.
Ah, sí, señor.
Equidad Chico, exactamente. ¿Quién fue? ¿No fue Duarte el que por ahí falló y lo sacaron como 10 fechas? No está en la rosca.
Parece que sí,
sí, no está en la rosca. Ese es el tema. Si todo se hiciera por meritocracia, es como el tema. Es como
se
el
minimizan los errores, Javier, pero, claro, en el campo.
¿Qué es lo que uno está reclamando? ¿Cuántos partidos llevamos del campeonato? Llevamos como 100, bueno, 100 sí. partidos.
Van 10, esta es la 16.
16, haga la cuenta, 10 partidos por fecha.
160.
150 partidos 150 hasta jugados. Este momento. Sí. 15 fechas, ¿cierto?
Sí.
¿Cuántos diálogos de VAR se han transmitido? No van más de 10.
No, muchos, son muchos.
No van más de 10. No,
muchos. Sobran dedos.
Sí, claro. Y le voy a decir lo más grave. Ustedes revisen, dígame si hay uno, no hay dos, donde el VAR o el instructor VAR o el jefe VAR, el papá de los pollitos en el VAR, como lo quieran llamar, que es el que presenta en su voz.
La voz.
Ese es
voz VAR.
Ese es Santiago G. Uno que fue árbitro,
sí.
Duró poco en con
el campo,
las carapelas de FIFA.
Campo, sí.
Restrepo, Sebastián Restrepo, ¿no es?
Creo que es Sebastián Restrepo.
Sebastián Restrepo.
Sí, señor.
Dígame, ¿en cuál de esas diez revelaciones que se han
exagerando.
Hecho? ¿Se hace algún trabajo pedagógico en el que se diga el árbitro actuó bien porque el reglamento dice tal y tal cosa? No hay pedagogía. Uh-huh. Y lo que está queriendo la FIFA, porque así fue que lo propusieron en la última reunión de International Board, es que los árbitros ya ni siquiera con 24 horas de posteridad, sino dentro del partido, pedagógicamente expliquen por qué tomaron la determinación en la jugada. Eso es lo que quiere la FIFA.
Que le hablen al público.
Y que le digan para que la gente entienda.
A la audiencia,
que la gente
despeja la duda de la aplicación del mismo reglamento.
Para que no entremos en lo maluco de tener que poner colegas como los peruanos,
sí.
Por ejemplo, diciendo que pelota en el codo no es mano. Sí, eso más o menos, sí. Es cierto, sí, para sí, no llegar sí, a ese...
Por ejemplo, hoy todavía es experimental que los árbitros le hablen directamente al público,
sí.
Pero vamos hacia ello. La FIFA lo que tiene planificado es que de aquí a un año y medio, esto ya esté en todo el mundo, que todo el mundo en los estadios, imagínense lo que pasaría en Colombia, que hay tan poca claridad al respecto, ¿no? Pero bueno, la idea de la FIFA es esa.
Sí, por eso, y entonces en la Liga Colombiana de 150 partidos han revelado 10. Y han revelado los
suavecitos.
Los suavecitos.
Sí, los fáciles.
Nos quedaron debiendo, por ejemplo, de ese partido, Once Caldas Deportivo Pasto.
¿La mano?
La mano. Explicación de la mano que no sancionó Roldán.
No llegó.
Si no hay pedagogía, mucho menos podemos esperar que vayan a sacar un bar diciendo nos equivocamos. Eso es peor. Jamás.
¿Sabe lo que yo no entiendo? Cuando uno escucha a los formadores arbitrales, en su momento, ¿se acuerda cuando escuchamos a Beligoy que decía, tardamos mucho en publicar los audios del VAR porque necesitábamos capacitar a los árbitros en el lenguaje arbitral para que hablen con propiedad? Ok, perfecto. Uno puede tener cierta tolerancia, paciencia, hasta que capaciten técnicamente a los árbitros, sobre todo en el lenguaje. ¿Por qué en otros deportes se pueden publicar abiertamente los audios del VAR y ya lo hacen hace tiempo? Por ejemplo, el rugby, que es un deporte que no es tan popular en Colombia, pero que es muy popular en Europa, en el mundo, en Argentina, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda. Todos los fallos arbitrales, hace ya por lo menos 5 años, la gente los escucha en el estadio. ¿Por qué le cuesta tanto al fútbol abrir esa puerta que parece que fuera, una máscara imposible de levantar? No entiendo qué es lo que pasa con el fútbol y esta supuesta capacitación de los árbitros. Yo
hace poco le pregunté a un directivo del fútbol colombiano, propietario del club, además le pregunté, venga, cuénteme la verdad, ¿por qué no revelan los árbitros? Me acaban de confirmar que de 150 partidos han revelado apenas 10 audios. De 150 partidos, admitiendo que no hay en todos los partidos la utilización del VAR, ¿cierto? Claro. Bájelo al 50 o el 40%, todavía sigue siendo 9 audios revelados, muy poquito, y revelados sin que se dé una explicación reglamentaria para que la gente aprenda, para si de pronto los dirigentes del arbitraje entienden que nosotros los que estamos en el micrófono somos unos ignorantes, porque en esos términos nos tratan en sus conversaciones, pues entonces que nos saquen de la ignorancia y nos digan cuando revelen un documento VAR, un audio VAR, que nos indiquen por qué somos unos ignorantes.
Siquiera uno por fecha, Javier, para ir haciendo didáctica, pero ni eso.
No, nada.
Y sabes, no, y Javier, que muchas tenemos la razón y ellos no.
Y sabes, Javier, que habría una manera muy simple de limpiar, como dice Juanjo, la pedagogía, el lenguaje, es que la voz del VAR, el papá de los pollitos, sea el encargado de generar la estructura lógica en un mensaje lógico. Uh-huh. Y ya luego dejar como venga, como se haya dado en el terreno de juego, el diálogo entre árbitros, VAR, AVAR, etcétera, etcétera, que difícilmente va a ser limpio, porque siempre está un jugador encima presionando para que pite.
Uno o varios, sí.
Uno o varios presionando para que no lo pite.
Sí.
El aficionado gritando. Siempre hay contaminación que hace
que deje la narrativa, claro, de esa situación.
Que esa estructura, claro, puede no ser tan coherente o tan limpia. Pero para eso está la estructura que se puede, con cabeza fría, armar a partir, insisto, de la voz del papá de los pollitos, por así decirlo.
O decir nos equivocamos y ya.
No, como lo hacen, y hacerlo de manera pedagógica.
Me acaba de escribir, claro, un dirigente de fútbol y me dice, mire, no voten corriente, que ese problema no es de Jaramillo, ese problema no es de Machado, ustedes que se la tienen montada Machado, me está escribiendo, ese problema de la revelación de los árbitros es resorte exclusivo, y los 9 que se han autorizado, los 9 han sido autorizados por Ramón Yesurún. Él es el presidente de la federación, el único que tiene la autoridad para indicar qué audios se revelan y qué audios no. Pues derecho de petición, entonces, al presidente de la federación, pues publiquen los audios que contribuyan a que todos aprendamos.
Sí.
Que sea pedagógico.
Creo que eso sería
que
muy
sea sano, didáctico.
Muy sano.
Exacto. Si es así como me lo está escribiendo este dirigente, que veo que está muy contento con Machado, pues sí, listo, traslademos esa inquietud, ese derecho de petición al presidente, claro, de la federación. Las preguntas que se quedaron en el tintero para Hugo Horacio Londero.
Yo tuve una, Javier.
¿Qué iba a preguntar usted?
Voy a decir cómo la iba a preguntar yo, Javier.
Hola,
Hugo, ¿cómo estás? Te habla Javier Castel, aquí de Blog Deportivo. Una pregunta netamente futbolera. Como tú bien sabes, la Liga Colombiana está en un momento especial. Bucaramanga está en la punta. Y mi pregunta es, ¿a cómo está la punta de Anca?
Pero bueno, se me quedó en el tintero.
Pregunta jugosa, jugosa.
Bueno, Jerry, hoy es viernes.
Sí, señor, y
pregunta jugosa.
No decepciones, por favor.
Llegan las superfocas de viernes. Qué lindas se ven todas con las manos arriba. Muy bien. Aquí en el único show deportivo de la radio. Llega lo que esperaba el viernes. El show de Jerry.
Hola amigos, hola, amigos. Bienvenidos a la hora como chistes.
Viernes de chistes corticos.
No, viernes de chistes buenos.
A ver. Aquí es el curso para levitar. Dijo, no señor, está suspendido.
Claro,
seguimos.
Ar, siga.
Buenas tardes, ¿está el profesor de levitación? Sí, ya baja.
Bueno, Javier, ¿cómo
llegó un señor a un motel.
Un motel.
Sí, llegó y entró y dijo, bienvenido señor, ¿en qué le podemos ayudar? Dijo, vengo a quejarme.
¿Tenés algo, Marino?
Ah, mierda. ¿Vos sabés cómo se llama la mujer del huevo?
La mujer del huevo,
claro,
¿no?
Claro, doña Clara de huevo.
Ajá.
No, el gordo de Ríos,
escolar de viernes.
Hola, hice la cuenta y ya llevo 6 meses de haberme inscrito en el gimnasio. Nada que adelgazo. Voy a ir personalmente a ver qué es lo que pasa. 6 meses y nada.
Y es momento de las frases, las frases que hacen noticia hoy viernes en Blog Deportivo.
E iniciamos con lo que ha dicho Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, cuando le preguntaron por Eder Militao. Ha dicho, si yo veo bien a un jugador, no pienso en el tiempo que lleva fuera. Recordemos que Eder Militao estuvo 8 meses por fuera debido a una grave lesión y está listo para reaparecer mañana ante el Mallorca.
Y Luis Suárez cree en el cofrón. Dice, nuestro ADN competitivo es el de querer ganar a pesar de tener la edad que tengamos. Raquel Gallote, grande Blog Deportivo.
Y Max Holloway, el luchador hawaiano de la UFC, dijo, habla mucho Topuria, con su edad ya había defendido el cinturón. Esto dijo cuando le preguntaron si enfrentaría a Ilia Topuria, el hispano georgiano campeón de peso pluma en la UFC. Xavi Hernández, sobre lo que dijo el Mono Burgos a Jamal, dice... El comentario fue repugnante y condenable. Tú lo has dicho. Él está bien, tranquilo y feliz. No hace falta hablar más de esto.
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Joao es un magnífico jugador. Queremos que triunfe porque se lo merece. Recordemos que Joao hace parte del Atlético de Madrid. Los derechos deportivos le corresponden al conjunto colchonero y está préstamo en el equipo culé.
Y Xavi Alonso, técnico del Bayer Leverkusen, dijo... Durante mucho tiempo no vi posible hacer una carrera en el fútbol profesional. Juan Pablo Hernández, 180 kilómetros esta mañana. Que...
Y me sigo frase espectacular. Checo Pérez, piloto de Red Bull, dijo, estoy recuperando la confianza. Soy capaz de tener un fin de semana tan consistente en Suzuka. Espera estar a la altura el piloto.
Frase del tigre Ricardo Gareca, seleccionador de Chile, dice, el objetivo de la selección de Chile es ir al Mundial. De momento, la roja es puesto 8.5 puntos en las eliminatorias suramericanas.
El ciclista francés Steve Kras del Total Energies, que fue uno de los más afectados en la caída de la semana anterior en Ixulia, dijo lo siguiente, en la caída en Ixulia, rocé la muerte.
Y esto lo dijo el Tata Martino, el director técnico del Inter Miami. En tanto la MLS no libere reglas para tener mejores planteles, habrá ventajas para los de México. Esto luego de la eliminación del Inter Miami de la Conca Champions.
El loco Gatti, Hugo Orlando Gatti, el peor embajador argentino en el mundo, dijo con respecto al Real Madrid.
Oh, bueno. Bueno.
Llevaría al Dibu al Real Madrid. Al Dibu Martínez, lógicamente.
Yo también.
Muy bien.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Doctor Mocos.
Hace rato no lo escuchábamos. Necesitamos una frase de viernes. Prendemos el marinómetro.
Hola, ¿con qué va a salir?
Gracias.
Hola. A ver.
Algo
bueno.
Busco a alguien que me haga el humor salvajemente, satisfaga mis fantasías textuales y lleguemos juntos al sarcasmo.
No, que vaya tan mal, hola.
No.
A ver, Mario.
A mí no me gustó eso.
No, pues que le va a gustar. Menos dos, menos tres.
Hola, me he puesto a pensar, ¿tienes caído en la cuenta?
Perdón.
Siga.
Otro panterito.
Ahora de su persona, ¿qué le pasa?
Me he puesto a pensar, Cayoeta, y he caído a la cuenta de que hoy en día es más fácil cambiar de sexo que tenerlo, la.
Bueno, acá el cambio. Sí,
anda. No. Duro. ¿Quién se viene, verdad?
Hágale el cambio.
¿Quién se viene? O no te iba a tirar.
Duro. Sí, aquel sí, cambio, sí, por sí, eso. Sí.
En un instante, después de nuestro siguiente bloque comercial, vamos a tener el editorial del doctor Mao del partido del día de hoy. América Deportivo Cali.
Del clásico.
Sí, del clásico.
Clásico,
sí,
vallecaucano. Claro. Estamos de gira con la Orejona W.
Sí, señor, aquí estamos en la 85-15 al norte de la ciudad de Bogotá. Estamos de gira con la Orejona y con Heineken porque el trofeo, uno de los trofeos más importantes del fútbol mundial, está en Colombia. Una pregunta que se hacen muchos de los que nos visitan aquí en la esquina donde nos encontramos con la Orejona es si es el trofeo original. Sí, señores, es el trofeo original. Es el trofeo que va a levantar uno de los equipos que están en cuartos de final actualmente en la Champions League, en la UEFA Champions League. Y Heineken lo trajo a Colombia. Hacía 7 años no venía a nuestro país, no nos visitaba la Orejona y por eso hay tanta gente alrededor de el camión Valla en donde se está exponiendo este trofeo, uno de los trofeos, como les decía, más importantes del mundo. La Orejona, que pesa 7.5 kilos y mide 73 centímetros y medio, está siendo visitada por mucha gente. ¿Qué tienen que hacer? Solamente deben venir con un six pack de Heineken y hacen la filita que está, pues, está corta a esta hora porque ya se van a retirar de acá y pueden tomarse una foto junto a este trofeo. No lo pueden tocar porque solo los campeones de la UEFA Champions League pueden tocar a la Orejona y por eso están al lado de ella, se toman su fotografía y pueden disfrutar de la compañía de este, el trofeo más preciado del fútbol europeo. Gracias a Heineken está en esta gira y en la gira cervecera que arrancó hoy en CTU, ya está aquí en la 85-15 y va a terminar dentro de una hora aproximadamente en el parque de la 93. Así que la gente que está en Bogotá y que quiere esta visita de Heineken y de el trofeo de la UEFA Champions League pueden hacerlo acercándose al Parque de la 93 ya para cerrar esta gira cervecera. Se va hoy, esta noche viajará el trofeo de la Champions League hacia Europa, así que es una oportunidad única para poder compartir un rato con este, el trofeo más apetecido de los clubes en el mundo, la Champions League, la UEFA Champions League en su Trophy Tour, así que más adelante regresaremos para contarles más acerca de esta gira del trofeo de la Champions.
3 de la tarde, 23 minutos.
Acaba de salir también la lista del equipo ideal de Copa Libertadores de América de la última fecha.
Sí, señor, vea. Domínguez, el ecuatoriano, de la U.
Sí, Sagredo, el ex-Tolima.
Aquí no quiso jugar.
De la U de Quito, de la Liga Deportiva
Universitaria. Liga Deportiva Universitaria, sí, de Quito.
Muy bien. Sí. Sagredo, el defensor de Bolívar. Leo Ortiz, de Flamengo. Loyola, de Huachipato. Está por ahí en el medio campo Veiga, Rafael Veiga de Palmeiras, Díaz de Barcelona de Ecuador, el Diablito Echeverry y Edwin Cetré de Estudiantes de la Plata, el colombiano.
Cetré quedó el entonces.
Gol y pase gol.
Sí, señor.
Claro, gol, pase gol, gol y pase y gol. Gol. Claro.
Y la figura de
Sadio Cetré.
Sí, sí.
Sadio Cetré. Está Scarpa en la delantera del Mineiro. Silvera de Peñarol y Marquinhos de Fluminense. Solo un colombiano, Cetré. Ajá.
¿Y ¿Me lo pueden dirige, ver el número de Sagredo? Lo dije Boder, sí.
No,
Boder es sudamericano.
Con ese 3-3,
sí.
No, no, pero no importa, es de la semana.
De visitante. ¿Me puedes dar el número de Sagredo, por favor?
¿De quién?
El defensor de Bolívar.
¿Sagredo? Defensor
de Bolívar. Bolívar de la Paz.
Bolívar no tiene defensa. Nos vamos. A propósito de ese 3, hoy estamos expectantes con un clásico en el fútbol de Argentina. Entre Boca Junior y Estudiantes de la Plata.
Estudiantes Boca.
Tengo el corazón dividido, ¿eh?
Sí.
Sí.
¿Usted hincha de Boca luego? ¿Por qué?
Usted hincha de Boca.
Boca River, Racing.
Sí, yo la verdad.
Estamos de acuerdo, usted es hincha de Boca, de corazón no.
Sí, yo no tengo contrato. Yo no tengo contrato, yo soy hincha de Boca nomás. Sí, sí. Pero bueno, de ti, los colombianos, es mi corazón dividido.
¿Y qué? ¿Los boquenses están preocupados con C3, Juanjo, o qué?
El tema del día en la televisión argentina, sí, ha sido cómo marca Boca a C3. Uh-huh. Cómo hace Boca para tratar de neutralizar al jugador más desequilibrante que tiene Estudiantes de La Plata, que viene de tener una gran semana en Copa Libertadores de América. Tanto es así que en Teis Sports vamos a escuchar a continuación una discusión periodística, colegas argentinos y el Rolfi Montenegro, exjugador de Independiente, de Huracán, de River, crack, era el Rolfi Montenegro, fue manager de Independiente y él tiene su opinión con respecto a
la manera en la que hay que neutralizar al delantero colombiano. Escucha.
No cambia el lateral Boca porque juega C3 en Estudiantes. Vamos a ver imágenes de C3. Cambia el lateral Boca, no. Juega Víncula, ¿no?
Advíncula de un lado, Blanco del otro.
Muy bien. Vamos a ver, sí, un señor, poquito a C3.
No pone a Figal, por ejemplo.
Ahí vamos de
es
nuevo.
Picante C3, ¿eh? C3 es uno de los jugadores más destacados de Estudiantes. Y jugó bien los partidos importantes.
El último partido fue la figura claramente.
Juega muy bien. Si juega bien. Claramente la figura. Si juega bien y atacan todo por ahí, no quiero escuchar mañana que dijo, ¿por qué no pusieron a alguien ahí, eh? No, puedo decir que hay que poner.
¿Viste?
Si tiran un pelotazo atrás de Lema, por ahí también, porque no solamente es el 4, y lo agarran un mano a mano, tiene amarilla y termina expulsado por ese lado.
Si es por ese motivo, hace para varios partidos venimos diciendo que Lema la tiene complicada cuando Boca juega adelantado.
Quiero decir algo de C3.
No por C3.
Lo estoy viendo porque C3 llevaba pocos partidos y no tenía gol.
Nosotros hablamos mucho de River y no tenía gol hasta que hablamos.
También lo veo que se está moviendo mucho por todo el frente de ataque.
Y le pega con las dos piernas.
Difícil de marcar.
Y sumó gol los últimos dos partidos. Con las dos
piernas. Bueno, hay quienes parecen. Lo que decía Montenegro es que, y es algo que no va a pasar, es que el técnico de Boca, Diego Martínez, debería cambiar a Lema. Lema es uno de los marcadores centrales de Boca, que recordemos, este es un partido que se completa. Se van a jugar dos tiempos de 34 minutos. Y en esos primeros 22 minutos, Lema había sido amonestado. Por eso lo que Montenegro decía es, con este nivel de C3, teniendo en cuenta que uno puede hacer cambios, porque la formación inicial puede cambiarse cuando el partido se continúa, debería sacarlo a Lema, porque es un jugador que ya entra con condicionado, es marcador central y probablemente alguna oportunidad tenga que jugar mano a mano contra C3. Eso es lo que decía Montenegro y para mí no le falta razón, ¿eh? Es un partido determinante.
Pero también el que hace la observación que le están dando libertad para correr todo el frente de ataque es cierto, porque se le ha visto por derecha y se le ha visto por izquierda. Es decir, es un jugador que... Claro, el otro día escuchando a Domínguez, el técnico de Estudiantes, lo primero que advertía era la inmensa calidad individual que le permite a él destrabar partidos que estén bien complicados. Y que por eso la elección, lo que le escuché yo a Domínguez, de C3 no tiene posición fija. Porque muchos le decían, bueno, extremo izquierdo o extremo derecho. No, en cualquiera de los dos extremos es un jugador desequilibrante. Y en cualquier momento el partido va a necesitar, de acuerdo al plan defensivo del rival, moverlo a otras zonas del terreno de juego. Lo único cierto es que se convirtió hoy en el jugador más importante de Estudiantes.
Sin dudas. Y no sé si ya lo hacía en Colombia, ustedes me dirán, si lo hacía en el DIM o en algún otro
club. Junior.
O en Junior, pero en Estudiantes le está pegando con las dos piernas y con las
dos piernas. ¿Y cómo hace para no caer?
No, no.
Increíble, una pegada con las dos
piernas.
O sea,
¿cómo
hace?
De los que tienen la mano pegada.
Pégale con las dos y no hice de espalda. Es increíble.
No con las dos juntas, con las dos. A veces con la pierna, a veces con la efectividad.
Qué complicada le pegaste.
El Juanjo sí le pega con las dos juntas, yo lo he visto.
Iba a decir un chiste, pero no quiero ser grosero.
Hágalo, hágalo.
¿A qué hora es el partido, Juanjo? ¿A qué horas?
A las 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Lógicamente, el partido es en La Plata. Se juegan dos tiempos de 34 minutos. Uh-huh. En juego está la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina. Por eso los dos ponen lo mejor que tienen a disposición.
Muy bien, el único show deportivo de la radio, Blue Radio, BlueRadio.com. Al aire, hacemos una pausa, ya regresamos, no te muevas.
Cerrar la llave mientras te lavas los dientes, mientras te afeitas, mientras te enjabonas las manos, durar menos tiempo en la ducha, usar el agua residual para descargar el baño, recoger agua lluvia, lava la ropa en cargas completas, no lavar carros ni fachadas. De estas y de muchas otras formas más podrás ahorrar agua. Entramos en racionamiento de agua en Bogotá y el ahorro es clave para superar la crisis. Todos podemos ahorrar agua. Empieza hoy. Cada gota es importante. Un mensaje de Blue Radio.
¿Te sientes solo aún estando con tus amigos? ¿Te tomas fotografías sonriendo pero estás triste? ¿Estás preocupado pero finges estar bien? En Porque Quiero Estar Bien te acompañamos.
Comunícate con nuestros psicólogos de forma gratuita y confidencial. Las 24 horas, 7 días de la semana. Llamando o escribiendo al 333-033-3588. O a través del chat en porquequieroestarbien.com. Porque tu salud mental es lo más importante. Porque quiero estar bien. Un programa de la Fundación Santo Domingo con el apoyo de Fundación Santa Fe de Bogotá.
Apoya Blue Radio.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
La tarde, 33 minutos, clásico Vallecaucano.
Hace 40 años se creó esta canción, ¿eh?
El grupo. Hola, qué buena música.
Maestro buena. Varela.
Jairo Varela.
Canta mucho Santana. Qué lindo.
País, la ciudad luz. Nueva York, capital del mundo. Del cielo, Cali, la
suburzal. Michael Delay.
Bueno, ¿qué esperamos del clásico hoy, Juanca?
Que hoy gana América, Javier.
¿Verdad, Tulio?
Claro. Ya le dije a los muchachos.
Clásico.
No hay premio para el empate.
No hay premio para el empate.
No, señor. No, yo no empato la mediocridad, yo empato los triunfos.
¿Sabe que hubo un dirigente en el fútbol colombiano que era así?
Que no premiaba.
No era yo, Javiercito, ¿cierto?
No, pero usted tuvo sí, también, señor, usted tuvo también una fórmula cerca. Especial que fue las famosas tablas por puntos.
Me la inventé, sí, señor.
Agarraba cinco partidos sí. Y le decía a los jugadores, si en estos cinco partidos hacen tantos puntos, les doy premio y no les doy nada. Y llegó.
Y eso. Lo hacían, entonces me ahorraba la plata.
Y hubo un dirigente que les pasó la lista a los jugadores. Uh-huh. Solo pago premios si le ganan a Millonarios, América, sí. A Junior. Les daba cinco.
Y solo le ganaron a Millonarios.
Los otros es obligación que está dentro del contrato. Okay. Uh-huh. Por supuesto que todo eso.
Por la categoría supuestamente del equipo.
Del rival.
Del equipo que enfrentaban.
Sí, pero todas esas fórmulas se fueron cayendo porque evidentemente el jugador necesitaba el estímulo, la gasolina, sí. Minuto a minuto. Sí,
el Tebille. Claro.
Exactamente. Uh-huh. Pero fueron fórmulas que aparecieron, claro. Para dar el plan de premios a los planteles de jugadores. No sé si Castel se acuerda de alguna otra, no.
Claro.
No.
Mire, sí. Cuando en Junior una época, Javier, no sé si ahora, sí. No se daba premio si el equipo no estaba en los cuatro primeros lugares.
Sí.
O sea, si usted ganaba de local, pero si estaba todavía de quinto, de sexto, no había premio.
En algún momento también si estaba entre los ocho. También.
Después, bueno, se amplió a los ocho.
Se amplió un poco, sí.
A mí nunca me dieron, antes. Javier, nunca me dieron.
No, sí, yo me gané mi primercito.
Por los goles, los premios fueron por los goles.
Bueno, Juanca, nos metemos en el clásico.
Bueno, sí, señor, clásico 303 en la historia de esos dos equipos. Y como dice la canción de Nietzsche, definitivamente hoy es un clásico que ninguno de los dos puede empatar. Creo que en la historia pocas veces han estado tan en las antípodas, porque hoy... Cali, pues todo el mundo conoce el presente, un presente precario en todos los sentidos, que viene de varias fechas sin ganar, y América, pues todo lo contrario, que viene recuperándose muy bien como institución, pero que también en lo que es su presente está metido dentro de los ocho y quiere seguir obviamente ganando para permanecer ahí. Antes de meternos en lo que son los conceptos futbolísticos, pues hubo un mensaje que enviaron referentes de los clubes. Lo hizo Alex Mejía en el Deportivo Cali, lo hizo Joel Graterol, porque, y tengo que decirlo lastimosamente, que no sé si uno se prepara para una fiesta en este clásico o si se prepara para una batalla, por lo que ha sido la previa en los clásicos anteriores y porque estamos completando ahora en el mes de mayo 7 años desde que este clásico no se puede jugar con las dos hinchadas por lo peligroso que es. Primero vamos a escuchar a Alex Mejía, el mensaje que envía de convivencia para lo que va a ser el clásico de esta noche.
Como capitán del Deportivo Cali, queremos llamar a una sana convivencia, a que vivamos el partido en paz, que lo podamos disfrutar dentro y fuera. Así que respeto, paz y ante todo sano el partido.
Lo mismo hace Joel Graterol, el arquero de América de Cali, que también invita a vivir esta fiesta, este clásico en paz.
Queremos disfrutar de un gran fútbol, de un gran espectáculo, queremos disfrutar de que ruede la pelota no se mancha, queremos que sean felices también apoyando a los equipos que ustedes aman, y la mejor forma de hacerlos en paz, de corazón, en unión, para que de esa manera podamos estar felices dentro y fuera de la cancha, que se viva en paz, que toda la ciudad grite de alegría por el fútbol, por el buen espectáculo que le damos a nuestra liga, pero por sobre todo que lo hagamos en paz, que eso hablará muy bien de esta ciudad y lo que representa nuestras instituciones para el país.
Entre las novedades que tiene el Deportivo Cali, que va a ser el local esta noche, aparece la presencia de José Caldera. Llama mucho la atención porque es un central que no juega exactamente hace un año. El último partido que tuvo fue en abril del año anterior. No está contento el Cocho con lo que ha sido el rendimiento de Mesa y la defensa en general. Yo le voy a dar oportunidad a Caldera. Y bueno, el Cocho Patiño habla, el técnico interino del Deportivo Cali, de lo que va a ser el juego de esta noche.
Una linda oportunidad, así lo vemos, para sacudirnos un poco de ese momento, de esta situación, pensando en que vamos a estar en nuestra casa con el aliento de nuestro público, que sea una linda fiesta y sobre todo pues que saquemos el resultado que necesitamos, esos tres puntos que nos van a ir acomodando un poco en las tablas.
El 11 del Deportivo Cali sería con Rodríguez, Marulanda, Caldera, Palacios, Kelvin Osorio, Mejía, Valencia, Reina, Harlan Barrera, Córdoba, y hoy va de inicialista Freddy Montero después de que fue aquel gol que hizo frente a Bucaramanga. Por el lado de América, no se alcanzó a recuperar Adrián Ramos, no va a estar el día de hoy. Estaba en duda Eduard López, que esta semana falleció su señor padre, a quien enviamos a Eduard López un abrazo fraterno, pero quiere estar el día de hoy y Farías va a contar con él. Habló Nilson Castrillón, lateral derecho de América de Cali, en lo que va a ser el ambiente que ellos esperan hoy en el estadio de Palma Seca.
Va a ser un ambiente full difícil para nosotros, nos lo van a hacer sentir así, es un clásico, una bonita oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos para qué estamos hechos y regalarle un triunfo a nuestra hinchada también que siempre nos está apoyando y siempre está ahí pendiente de nosotros.
América iría con Graterol, Castrillón, Bocanegra, Palacios y Velasco, Quiñones, Rivera, Barrios, Ever Valencia, Eduard López y Rodrigo Holgado. Es lo que tenemos para esta noche, don Javi. Y ojo que también hay preocupación por el lado también de Roldán. ¿Por qué razón? Porque se ha conocido, y lo hablamos en este programa, la de las provocaciones del árbitro a veces para algunos jugadores, y dado el ambiente del partido de hoy, pues ojalá no vaya a asumir su rol de gallo fino, sino de dirigir como tiene que ser.
No, pero él ya corrigió en el último partido de Copa, no regañó a nadie.
Ah, en Copa no.
Pero acuérdate que el tema es aquí.
Es que Copa Internacional. Es mayor, ¿cierto?
Sí, no. Hoy va a pechar a alguien.
Torneo local, sí. Sí, afuera no.
Hoy va a pechar a alguien.
Un reglamento diferente.
Sí, es un reglamento diferente. Sí, sí. Reglamento diferente.
Personalidad distinta.
Exactamente. Me llama poderosamente la atención un hincha del Deportivo Cali que está en este momento de moda en las redes. Escuchen.
Hola, ¿quién será? Hola.
Es un hincha del Cali, de esos hinchas rasos que lloran, que sufren, que se identifican con la camiseta, que el Cali hace parte de su vida.
¡Avián! ¡Está libre de carrera!
¿Cuál es el técnico? ¿Cuál es el pecoso?
No, ¿qué técnico?
Venga a hablar.
¿Qué técnico quiere, pues?
Ahora sí.
¿Qué técnico quiere el
señor? Venga a hablar, pues.
No llores, pues.
No, porque no.
¿Va a llorar?
El amor de Cali. De algún hijo de puta, ama el Deportivo Cali, es Fernando el Pecoso Castro. Te necesitamos. 96, nos diste la estrella número 6. Con Yepes, con Candelo, pareja, Pelusa Pérez. Se han olvidado, Pecoso Castro, te necesitamos a gritos. Yo por lo menos te agradezco todo lo que necesita el Deportivo Cali. Tu amor, tu esencia, el llegante de Manizales, jugaste con Sergio Maravilla con Boa. Acordate, me apunta que voy a ser al Cali. Voy a ser al Cali. Recuperalo, huevón. Voy a ir a la vez.
Dado que es hincha más del Pecoso Castro, del Deportivo Cali.
Pero si es del Pecoso, don Javi, en esencia es hincha del Cali, porque el Pecoso, lo que le dio al Cali es impresionante. Sí, sí.
Bueno, el penúltimo título, el último se lo dio Rafa Dudamel.
Rafa Dudamel, el penúltimo con el Kinder,
título, el Kinder del Pecoso. Aquel título del 96, fueron casi 22 años sin ser campeón, y que justamente se corona frente a América. Entonces, ese título tiene un... Quizás de los más recientes, es el más recordado para el hincha del Deportivo Cali.
Bueno, ¿qué año fue? 2000...
96.
No, en el 96, fue el título del 96. Sí. Uh-huh. Bueno, ahí tienen pues el hincha reclamando al Pecoso Castro para que resuelva todos los problemas del Deportivo Cali. Doctor Mao, su editorial antes del clásico del día de hoy.
Vamos a ver un partido que se veía venir, como diría Weimar Muñoz. Y como dijo el gran Javier Giraldo Neira, que ya no está con nosotros, no queremos partidos acéfalos, tortuguescos, paquidérmicos, queremos fútbol. Los hinchas del Deportivo Cali y los del América, Rafita, no me vas a interrumpir. Es un clásico de necesidades no fisiológicas, sino matemáticas, aunque las otras también, ¿no? Hay que jugar con las dos hinchadas.
Uy.
Recordando a un Anthony de Ávila, un Adrián Ramos, los grandes, Jorge Ramírez, Ángel María Torres, tenemos que estar muy bien y ojalá no tuviéramos justicia en la cancha. Hablo de las autoridades para que se cuiden las hinchadas. Wilmar Roldán, mucha humildad para pitar. He dicho.
Muy bien, doctor Mao. Ah,
todo lo anterior. Sí,
muy bien, doctor Mao. Sí.
Y a doña Amelia, que me visitó, acá en los estudios, lleva 8 días que el marido se perdió.
Ah,
hablé con las autoridades, me dijo el comandante de la policía, prepárese para lo peor. Yo le dije a doña Amelia, dijo el comandante de la policía que se prepare para lo peor. Y ella me dijo, ah, es que va a volver.
3:43, estamos de gira con la Orejona, W.
Sí, señora, aquí estamos en la 85:15, al norte de la ciudad de Bogotá. Estamos con la Orejona, como usted lo dice, estamos con la UEFA Champions League, el trofeo, que ya se está moviendo porque vamos para la última estación de este tour cervecero con Heineken, que es quien trae a la Orejona a nuestro país, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Y por eso ellos están acompañando este Trophy Tour 2024. Desde el 2017 no teníamos la visita de este trofeo, uno de los más codiciados del mundo del fútbol en nuestro país, y por eso ha causado tanta sensación. Hay tanta gente que está queriendo tomarse una fotografía junto a ella. Yo ya logré la mía. Lo que tienen que hacer es conseguirse un six pack, comprar un six pack de Heineken, y se acercan a esta que va a ser la última etapa del tour en el Parque de la 93. Ahí los esperan de 4 a 5 de la tarde para que se tomen la fotografía junto a este trofeo. Creo que es lo más cerca que puede estar uno de ser campeón de la UEFA Champions League, así que ahí los esperan para que se tomen la fotografía. El trofeo retornará a Europa esta misma noche, así que es una oportunidad muy muy buena para todos los fanáticos del fútbol. Vimos muchos fanáticos del Barça, porque en la gira estuvieron también Carles Puyol y Mascherano, estuvieron ayer y antier acompañando el trofeo, por eso mucha gente también logró tomarse su fotografía junto a estos ídolos del fútbol, y también tienen su autógrafo, así que esta es una invitación para que estén en el último punto de esta gira del trofeo de la Champions League, que será ahora en el Parque de la 93, al norte de la ciudad de Bogotá. Y así cerramos esta información junto a Heineken, para que ustedes estén pendientes también de toda la información de la Champions League aquí en Blu Radio.
Son las 3:45. Blog Deportivo es el único show deportivo de la radio al aire.
Entonces, hoy tendremos para hacerle seguimiento el clásico América Deportivo Cali.
Eso,
¿cierto?
Javier.
Y el seguimiento al partido Boca
Estudiantes.
¿Cómo le fue con Infantino, Juanjo?
Bueno, muy bien, muy bien. No todos los días uno tiene la oportunidad de entrevistar al presidente de FIFA en un momento tan particular del fútbol mundial. Él estuvo en el Congreso Ordinario de Conmebol, en donde, bueno, en su discurso tocó varios temas, se mostró preocupado por el racismo, habló del Mundial 2030, habló del fútbol como elemento pacificador en un mundo con tanta guerra y con tanto conflicto.
Maravilloso.
Y de todas estas cosas, la verdad es que él está muy preocupado, bueno, como todos, ¿no? Por los conflictos que hay en distintas partes del mundo, y él decía, el fútbol no solamente tiene que ser una recreación, sino que también tiene que ser un elemento de inclusión y de tolerancia, de convivencia entre los pueblos, en otros aspectos en donde de repente resulta un poco más complicado, el fútbol ahí es donde debe meterse.
Bueno, pues interesante lo de Infantino. En un instante las palabras del presidente de la FIFA acá en Blog Deportivo, porque vamos a un minuto de noticias.
Así es, son las 3:47, ya llegó Matthew con la información a Blu Radio, bluradio.com.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
3:47 PM, empezamos con temas relacionados con la salud, porque tras una reunión con la Supersalud, un grupo de 6 EPS manifestó su voluntad de convertirse en gestoras de salud, como proponía el gobierno Petro en la reforma que se hundió en el Congreso. Entre estas EPS están Capital Salud, Salud Total y EPS Familiar de Colombia. Justamente sobre este tema habló Alfredo Mondragón, quien es representante a la Cámara por el Pacto Histórico y fue ponente de la reforma a la salud en el Congreso.
Gran noticia para el país sobre el sistema de salud en Colombia. 6 EPS, que representan más de 13.6 millones de afiliados en Colombia, acaban de hacer una declaración en que plantean al Congreso de la República que en conversaciones con varios congresistas y con el Ministerio de Salud manifiestan su disposición a convertirse en gestoras y a que avance, que continúe el trámite de la reforma a la salud.
3:48 PM, cambiamos de tema porque el barrista y músico Felipe Muñoz se pronunció por primera vez tras el reciente fallo que lo halló culpable de aborto sin consentimiento contra su expareja. Muñoz fue condenado a 7 años por este delito, pero trata de insistir en que es inocente. Danilo Arias.
A través de sus redes sociales, Andrés Felipe Muñoz, recordemos ya condenado en segunda instancia a 7 años de prisión domiciliaria, reiteró que era inocente del delito que se le atribuye y que confiando en la solidez de sus argumentos acudirá al último mecanismo legal que le queda para demostrarlo, que se trata de la impugnación especial. Muñoz indicó en la reciente comunicación que se trata de la única manera de explicar paso por paso parte de lo que le ha sucedido y además de profundizar en sus argumentos por los cuales se considera inocente. Entre otras cosas, hizo un recuento respecto a su trayectoria en defensa de la equidad de género a partir de la música y del fútbol como líder barrista.
3:49 PM, hasta aquí la actualización de las noticias. Continúen con todo el equipo de Blog Deportivo y a las 4:00 PM llega Jorge Alfredo Vargas y todo el equipo de Voz Populi con el humor y la opinión.
Son las 3:49 PM, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Me dice que hay una rectificación en este programa.
Fabito Poveda, ¿sí? Fede Ratas. ¿Cómo? Rectificación del dato que dimos el día de ayer.
Que dimos mucha gente.
Que dio Fabito Poveda. Desde ayer estoy con un cirilí en el celular, un cirilí por un dato que no se dio correctamente como se tenía que dar.
Eso. Más bien actualizar, especificar más bien. Que no habían ganado ningún equipo colombiano al Bolívar en La Paz. Que era de lo que estábamos hablando.
Pues se le olvidó lo más sustancial entonces.
En Libertadores, Fabito. En Libertadores.
Pero diga de quién es el Libertadores del Bolívar.
El Bolívar es un equipo muy fuerte en La Paz. Entonces, sí, exacto. Ningún colombiano le ha ganado al Bolívar en La Paz.
Y entonces le faltó decir al Bolívar.
Al Bolívar.
Pero diga de quién es el dato también. Diga de quién es el dato para que no me vuelvan a escribir.
Sí, ayer lo dije, el dato es de.
Porque eso sonaría así. El hombre murió porque le hicieron un disparo al aire. Al aire no, murió, al aire en los pulmones. Pues ahí se murió, claro. Entonces,
está bien, ahí es donde está la equivocación.
El dato era el coleccionista de datos. Fabito, sí, claro, dijo, ningún equipo colombiano ha ganado.
Sí, y que me suelte, pues, porque todos los reclamos me los hace a mí.
Sí,
Que le dé recreo.
Sí, todo lo que dicen ustedes acá impreciso, inmediatamente me lo montan a mí.
Yo pensé que solamente a mí, Javi.
Ah, sí. Ah, bueno.
A mí también me llamó bastante.
Pero hay que decirle a Arturo que escuche el programa a la hora que es. Es que él lo escucha a las 11 de la noche.
No, ayer lo estaba escuchando a la hora que es.
Ayer estaba escuchando.
Pero yo no tenía tiempo para contestarle, pero Fabito ahí ya
se disculpó. Arturo, gracias por oírnos.
Nos vamos a escuchar a Infantino, a ver qué precisa el presidente de la FIFA en esta nota exclusiva de Juanjo Buscaglia. Juanjo.
Bueno, con el presidente de FIFA, Gianni Infantino. Algunas cosas que me quedaron de su discurso. Usted habló del movimiento más importante, el movimiento social más importante del mundo, 5.000 millones de personas, y se viene un mundial en 3 continentes, África, Europa y Sudamérica. ¿Cómo se logró ese consenso tan complicado que imagino que no debe ser sencillo?
Bueno, creo que fue una decisión muy importante en la historia de la FIFA. Decimos muchas veces que el fútbol une al mundo y creo que tenemos la responsabilidad de demostrarlo también. El fútbol, un mundial hoy une 5.000 personas, 5.000 millones de personas en el mundo, y las une detrás de, sí, de una pelota, pero detrás de muchas emociones, detrás de una pasión, detrás de unos valores muy importantes, y es lo que necesitamos hoy. Y por esto hoy un mundial de fútbol no es solamente un evento deportivo. Un mundial de fútbol hoy es un movimiento social, un movimiento en el cual el mundo separa naciones, separan para seguir sus leyendas, sus campeones, y para tener un momento de comunión con los demás y con las demás personas de otros rincones del mundo. Así por eso tenemos que unir, y lo hemos hecho y lo hacemos siempre en cada competición, por supuesto, mundial femenino, masculino, juvenil, y el mundial 2030, que es el mundial del centenario, 100 años de mundiales, que es una celebración increíble, espectacular. Es todo un ejemplo, es todo una demostración de lo que queremos hacer. Sudamérica, Europa, África, tres continentes unidos.
Claro, convivencia.
Absolutamente, que el fútbol, todos juntos.
Claro, todos juntos y colaborando en la convivencia en un mundo con tanto conflicto, ¿no? Que me parece que eso también es correcto. Un tema que debe preocupar. Usted habló también en su discurso de eventos para celebrar el Mundial del 2030. Hay que pensar, hay que planificar eventos previos. Y uno puede pensar un montón de cosas, ¿no? Desde, no sé, un mundialito, invitar a los campeones, no sé. ¿En qué piensa usted?
Totalmente, yo, bueno, tuvimos un mundialito otra, claro, otra vez en la historia cuando yo era joven, tú claro, aún no naciste,
no, no lo recuerdo,
no recuerdas un poco, pero la verdad sí, es que tenemos esta celebración de los 100 años, que es algo de único, y tenemos que pensar a partir de ahora, cómo vamos a celebrar y qué vamos a celebrar, y no tiene que ser solamente una celebración en este año, en estos días, tiene que ser una celebración que empieza ahora a través de todos los eventos que organizamos en Sudamérica y en todos los rincones del mundo, pero sobre todo también donde todo empezó, ¿no? En Sudamérica, en Uruguay, y vamos a pensar a todo lo posible, a todos los eventos posibles, y no solamente a los que tenemos, como los sorteos o los congresos o tema de esto, y cualquier idea es la bienvenida.
Bienvenida.
Vamos.
Sea. Bueno, usted habló del racismo, ya para terminar, dio un mensaje muy claro. El racismo en el fútbol hoy, lamentablemente, ha tomado fuerza entre los aficionados nuevamente. ¿Qué reflexionás? Usted habló de Vinicius también, que ha pasado momentos muy, muy duros, ¿no?
Sí, claro. Hablé también con él, hablé con otros jugadores. Es algo que es absolutamente inadmisible. El racismo hoy, en el 2024, no tiene ninguna razón de ser, y cuando me se contesta que bueno, es un problema de sociedad y entonces es así, bueno, esto no es posible y en el fútbol no tiene que estar, y por esto ahora en el Congreso de la FIFA en Bangkok en el 17 de mayo vamos a estar todos juntos, los 211 países juntos, para parar ya el racismo. Basta ya, tenemos que tomar decisiones muy contundentes, muy duras. El racismo es un crimen, entonces los que actúan de esta manera son criminales, tienen que ir delante de los tribunales, y por supuesto no tienen que estar en estadios nunca en su vida.
Muchas gracias, Gianni.
Gracias.
Un gran placer.
Gracias.
Un gran placer
mío.
Dos reflexiones que me queda, sí, don Javi, de esta palabra de Infantino. Me parece muy atinado esto que habla de tratar al que comete actos racistas como un criminal y que tiene que comparecer ante los tribunales. Dejar de pensar en, bueno, se lo suspende por uno, por dos años para ir a un estadio deportivo, sino que se tome al racismo como un verdadero crimen y que como tal se los trate a quienes discriminan. Y lo otro, y esto es más información, por eso se lo preguntaba, y él no lo desmintió, si bien Sudamérica no va a organizar el Mundial 2030, simplemente los partidos de debut de Argentina, Uruguay y Paraguay, la FIFA está pensando en una serie de eventos previos al Mundial, y no habría que descartar que, no sé, ideas que se tiraban ayer, por ejemplo, que se pueda convocar a todos los campeones del mundo en la historia a jugar un mini Mundial, un mundialito en Montevideo
quizá un año antes del Mundial para comenzar esa serie de festejos que quiere hacer la FIFA.
Bueno, Montevideo ya hizo un mundialito en alguna oportunidad.
Claro.
Sí, hizo un mundialito.
Claro. Tal cual.
Ese lo ganó quien, no recuerdo, me falla la memoria, lo ganó Uruguay, no. Con el gol de Waldemar Victorino, que después vino al Deportivo
Uruguay,
Cali.
Uruguay.
Efectivamente.
Con el fantasma Victorino ganó la final.
Waldemar Victorino, el hombre...
Y le tiro una más. Sí. Una más. Para los amantes del fútbol, para informalmente para Alejandro Domínguez, ayer también lo pude hablar con él, el objetivo de ahora el más, que ya tienen certificado que Argentina, Uruguay y Paraguay debutan como locales, el objetivo sobre el cual se va a trabajar en los próximos años es que esos tres países jueguen la fase de grupos completa en su país. Es la idea.
Y una más, la que han publicado en las últimas horas, Israel en próximas Copas América...
No, mucho invento de nuestros colegas periodistas que ven que está el presidente de la Federación Israelí, sí. E inventan. Ajá. No, la Conmebol está firmando convenios con varias asociaciones, lo ha firmado ya con muchas asociaciones en el mundo, sí. Para trabajar, para intercambiar información, para poder tener campus de trabajo, pero de ninguna manera, como dije, como escuché por allí, que algunos dijeron, en la próxima Copa América que se juega en un par de meses va a estar Israel.
Eso es imposible.
Bueno, absolutamente imposible. Bien. Es un trabajo de colaboración entre la Federación Israelí y la Conmebol.
Bueno, muy bien, vamos al cierre de nuestros compromisos comerciales, sí. Y estaremos ya listos para el empalme con Voz Popular.
Nuestra última pausa, ya regresamos, Blue Radio, BlueRadio.com. Prepárese, Jerry. Aquí, en este viernes, gracias a Dios, hoy es viernes. Bueno, regular no.
Sí, o malo. No malo. Es que no,
bueno,
no malo.
Bueno, no,
malo,
regular. No,
regular.
Si se refiere al del chiste,
y ya casi malo. Y malo. No, póngale. Es que no,
ahorita sí. Bueno, Ricardo presentando noticias al mediodía, iba a decir.
Recuerden pues que estamos contra el racismo.
Bueno, es Carlos Alberto Morales narrando en el Gol Caracol y en
BlueRadio.com. ¿Cuál racismo?
El racismo de uvas. Si sí, estamos
ahora si tengo un primo.
Presénteme rápido.
Señoras y señores.
Viernes.
Es viernes.
Corticos y sabrosos.
Acumulado de humor bueno.
Prepárate, Marino.
Upa. Mala, bueno, pues deja
acumulado
salir.
Acumulado de voy a todo cantarte, lo que tenía cantarte. Que entregar esta semana. Llega.
Uno,
el
tres.
Show de.
Hola, amigos. Bienvenidos a la hora con machistes.
Chistes corticos y buenos. Dos amigos. ¿Por qué te echaron de la gasolinera? Digo, porque por ser muy, muy buen amigo. ¿Y por qué? Yo a todos les echaba de menos. No. Dos fantasmas. Sí. Dijo, uy, ayer te vi que estabas en una parranda. Dijo, sí, fui el alma de la fiesta. Tercer chiste. Dijo, ¿te gusto? Dice, no eres mi tipo. Dijo, igual no quería que me donara sangre. Marino, ¿tienes algo mejor?
¿Por qué los mariscos vienen del bar?
¿Cómo?
Los mariscos vienen del mar porque si vinieras de Francia sería Francisco Solá. Hola, algunas mujeres me dicen feo, que soy yo, que es que yo soy feo.
¿Feo?
Sí, cuando enteran lo que tengo en la cuenta bancaria, entonces ahí sí me dicen, hola, feo. Guapo. Y pobre, hola.
Para colaborar con el racionamiento,
sí.
¿Cómo hacer para que no se peguen los huevos?
¿Cómo hacer?
No nos bañemos. Estamos de
nunca vaya a
se sienta bueno. Estamos
bueno,
colaborando sí. Con el racionamiento.
Doloroso, sí, pero
doloroso,
bueno.
Pero bueno.
Sí, sí, el racionamiento.
Sí, que le
no se peguen los huevos,
huevos
no nos bañemos sí. Y así estamos a acabar con el
agua. Donde Esteban, ¿qué tal fue este remate de semana?
No, claro, y semana pues atípica, todos ya intentando acostumbrarnos a la normalidad del no baño. ¿A quién le tocó ya racionamiento?
Ya el padre dinero.
Ya aplicó.
Por lo que vuelvo a Tibaquirá.
A ver quién.
Me bañé en loción.
Juan Pablo le tocó ya.
Me bañé en loción. Claro. Loción.
Sí. Me bañé. Racionamiento hoy.
Sí, pachulí.
Me toca mañana.
¿Sí? ¿Me toca mañana? Sí. Mañana es sábado. Usted no se baña los sábados.
Claro.
No, bueno, no, pero el alcalde Galán no se bañe.
Y lo que dijo también el alcalde Galán, don Javi, Ricardo, compañeros, si se van a bañar en pareja es solo a bañarse, ¿no? puso un tuit muy divertido el alcalde, contestándole a un usuario de X que dijo que no, que se bañó en pareja y se demoró más.
No, y gastó más.
El alcalde le dijo, por favor, era hora de bañarse.
Deje la llave abierta,
era,
no sea bañarse, así. Sí,
no era lo otro, ¿no?
Sí, sí, no, es que entre aquello y lo otro. Como diría William Vinasco, mucho toque, toque.
Mucho toque, toque. Están diciendo, mi querido Alberto, que usted tuvo racionamiento hoy. Dijo, tío,
no,
Akira, o
no,
fue
no,
Ricardo.
No, a mí me correspondió. A mí me correspondió el día de ayer, sí, el racionamiento.
Claro. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí? ¿Y qué tal fue eso?
No me digo, ¿cómo está en mi vecindario? Sí, padre, no sabía.
Sí, a mí me tocó ayer. Quiero decirte que yo insisto en que hay que cambiar de hábitos.
Claro.
No hay más ayer nada lo comentábamos. Hacer.
La totuma me gusta. La
hay que cambiar de hábitos. Yo ayer me sentí bañándome en Santa Marta. Sí. Con totuma.
Con totuma. No, yo implementé algo.
Diga.
Pongo una canción, primero la cronometro.
Ah, ok.
Hoy, por ejemplo, me bañé al ritmo de Marc Anthony y la India.
¿Qué dura qué? ¿Cuatro minutos? ¿Cinco minutos?
A los larga, cuatro, apenas larga. Termina, pum, chao, cierro la llave.
Buena, buena.
Entonces,
vivir lo nuestro.
Vivir lo nuestro.
Vivir lo nuestro. Nuestro.
Exactamente.
Vivir. Sí. Ah, bueno, claro, es buena estrategia.
Entonces, ¿con la pongo duro ahí en el
se
baño.
¿Se bañó con la India?
Me bañé con la India.
Se bañó con la India. Muy bueno,
y la pone duro. Y la pone duro en el baño. No
se puede bañar en pareja. Más alto ni la India.
Buena pareja.
Esa, esa.
Esa es.
¿Cuánto dura esa canción, Mao? ¿Cuánto tiene tiempo?
Temazo.
6 minutos, don Javi.
Ya lo apenas.
Escúchame, pasé uno.
Esta es la versión concierto. No, es que esta es la más larga. Esta es la más larga. No, no, esta es la más larga.
Esta es la más larga.
Claro.
Esta es la versión concierto.
Oiga.
Cierren el agua, cierren.
Cierren el grifo.
Tiene que bañarse con canciones de Julio Jaramillo que son más cortas. De 2 minutos algo, 2 minutos 30.
¿Qué pasa, Tarsi?
Yo sí me bañé con la viejita del hogar que más agua ahorra. Doña Aquamanda.
Sea serio, Tarcicio. Sea serio.
Ay, Tarcicio.
Bonito, señor. Ay, don Javi Richie, va llegando la reflexión a esta hora para cerrar una semana con racionamiento. Sorterita nos inunda con su sabiduría.
Siempre, siempre Sorterita. Ay,
Sorterita. Claro que sí. Aquí todas cambiamos de hábito hoy también.
Sorterita muy le tocó. Bien. Ah, no, porque Sorterita, ¿a usted le toca racionamiento hoy? No.
Sí, pero nos bañamos con agua fría para salir ligerito.
Ah, pero eso sí lo han hecho toda la vida. Es un hábito de las religiosas, de toda la vida.
De los religiosos.
Sí, de los religiosos.
Le tumbó el pelo a
las 7 de la mañana, ahí en Usaquén, en la 119 con segunda.
Con agua fría.
Agua fría, por Dios. En los años 80, finales de los años 80, donde el agua
sí, era fría. Cuando era fría.
Porque ahora...
No, ahora es diferente. Sorterita, salude a la madre superiora, a la madre Javiera, que está a esta hora.
Madre Javiera, buenas tardes.
Tu racionamiento
hermana
ayer.
Ricarda, Sorterita. La hermana Muelas.
Se fue.
Salió
se
corriendo. Está... La hermana Linero.
¿Ah? Ay, oigo,
ella está belleza. Recién llegada de la costa atlántica.
Sí, del Banco Magdalena, del Banco.
Sí, del banco.
Querida ella, del banco.
Salúdala de nuevo, Sorterita.
Bueno,
salúdala de nuevo.
Hermana Linero.
Ay, oigo, ¿verdad? Ay.
Mientras coge el hábito.
Sí.
Sí, pate bozarrón, ajá. A las súplicas respondemos, líbranos, Señor.
Líbranos, Señor.
De pedirle al alcalde Galán el baño prestado para bañar.
Líbranos, Señor.
Lorita, más rápido.
Pónganle fe.
De decirle a Uribe que haga las cosas con bastante... juicio.
No. Líbranos, Señor.
Está juiciado.
De deberle plata a alias Mordisco.
Líbranos, Señor.
De un celador estrenando pito.
No. Líbranos, Señor.
Y de un gordo estrenando air fryer.
Líbranos, Señor.
Ay, Aurorita.
Bueno, señor.
Líbranos, Señor.
Aurorita, más rápido.
Pónganle fe.
De decirle a Uribe que haga las cosas con bastante juicio.
No. Líbranos, Señor.
Está juiciado.
De deberle plata a alias Mordisco.
Líbranos, Señor.
De un celador estrenando pito.
No. Líbranos, Señor.
Y de un gordo estrenando air fryer.
Líbranos, Señor.
Líbranos,
señor.
Ay, Aurorita, Aurorita.
Bueno, feliz fin de semana para los de Blog. Podéis ir a descansar en paz.
Gracias, Sorterita.
Amén, Sorterita. Amén, Sorterita. Sorterita, algún consejo para estos días de racionamiento, por favor.
Recen para que llueva.
Amén.
No más.
Es verdad.
Amén.
Amén.
¿Algún consejo adicional? ¿Ya? ¿Todos
sí.
listos?
Sí, que destapemos el amarillelo, no, que deje no hay racionamiento, no,
¿cómo
Javi?
Que no, claro. ¿Cómo que el hielo es agua?
No, por eso no.
Es tal cual.
Mejor no le echa hielo y lo sirven doble.
No, Tarcicio. No,
sin vergüenza. Hola.
Sin vergüenza.
Richie, amarillito de Manzanares, aquí tengo.
Uy, ese sabe.
De ese sí racionamiento por esta tierra. Sí, sí.
No diga, pero que siempre tiene cava. De amarillo.
Cava no, calva.
No, cava. Ah,
perdón.
Tía, cava. Cava es donde guardas los licores, digamos. Pues sí, hablando de licores, porque es viernes y van a pasarla de fiesta con responsabilidad, bien bañaditos los que pueden, y los que tienen racionamiento, las que tienen racionamiento, pues ahorrar agua, como
sí,
toca.
No hay cambios de hábitos, insisto en eso. Sí. Lo importante es que usted varíe los hábitos que tiene. ¿Por qué si no inconscientemente gasta agua?
Yo ya recogí 3 canecadas
no,
de agua.
Aurora, no, no se trata no, de eso. Aurorita,
no, Aurora, no,
se puede ahorrar,
no. No, porque entonces lo que iba a ahorrar sí, hoy claro. lo gastó ayer.
Yo le puse racionamiento.
Racionamiento. No. Ah, sí. De ración, raciones.
De racionar.
Raciones.
Sí. María, perdón.
Ay,
vendo agua.
No, no, no tampoco. Don Javi, Don Richie con su venia.
Titulares.
A las 4 de la tarde, 10 minutos.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.